Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Es tiempo de fiesta. Hay fiesta en dos campos de la Primera División. Hay fiesta en Getafe, la fiesta del Celta, que va a jugar la Europa League. Y fiesta en Vallecas, la fiesta del Rayo, que va a jugar la Conference. La otra fiesta es cada uno individualmente, si es del Español, porque el Español se ha salvado y ha descendido en el día de hoy el Leganés. Vamos a las fiestas, así que vamos al campo del Getafe y al campo del Rayo Vallecano. En el campo del Getafe, Rubén Martín, Gema Santos, la fiesta del Celta de Vigo.
Muy buenas, Corro. La fiesta del Celta de Vigo suena así, con los jugadores posando todos juntos en el fondo norte del Coliseum de Getafe. Hay más de 5.000 vigueses reunidos por todo el estadio, pero concentrados en esa grada, arrodillados ahora cantando unos enfrente del otro. Vamos a ver si subimos el volumen y escuchamos esos gritos ahora desde allí del fondo.
Los jugadores del Celta saltando con los miles de aficionados del Celta que están en Getafe. Vamos a Vallecas, Carlos Sáez. Carlos Ganga, ¿cómo es la fiesta del Rayo?
Invasión, Corro, absoluta del campo de fútbol de Vallecas. La gente celebrando por todo lo alto el pase a Europa. Una pancarta corona ahora mismo el Estadio Vallecano. 25 años después, Europa nos volverá a ver. Ahora mismo, en torno a 20-30 minutos de seguridad, protegiendo la entrada del vestuario, porque, Corro, la alegría absolutamente se ha desbordado en Vallecas. Invasión absoluta del terreno de juego, porque su equipo estará el próximo año en la Conference League.
En Getafe, Rubén, veo a la presidenta del Celta saltando, la presidenta Mourinho.
Saltando, celebrándolo, ha bajado la directiva, está en el césped, están los jugadores, están los titulares y los suplentes, está el alma y el corazón de este Celta de Vigo, que es Iago Aspas, que ha metido el segundo de los dos goles del Celta. No se mueve un alma, banderas, bufandas, aplausos, abrazo de Gudel, el delegado histórico delantero del Celta también ahora, y un nombre por encima de todos, el de su entrenador, al que ahora mismo él saluda, devuelve, aclama a la afición viguesa.
Getafe habla gallego, habla vigués. Ahí está la presidenta ondeando una bufanda, paseándose por el césped de Getafe. La fiesta de los jugadores del Celta, 8 años después vuelven a Europa, 25 años después, Carlos Sáez, vuelve el Rayo Vallecano a Europa, a una previa de la Conference.
Sí, señor, la gente que poco a poco corre va abandonando el terreno de juego porque les han tenido que decir que evidentemente aquí no va a haber fiesta como tal, que luego irán a la fuente de la asamblea a celebrarlo a partir de las 12:30 o incluso a la 1, cuando acabe todo lo que tiene que ver aquí con ruedas de prensa detrás de los jugadores. Pero evidentemente, Corro, aquí la alegría es tremenda. El partido ha sido un horror, el Rayo ha merecido ganar y ha tenido que esperar, Corro, a que se acabara el partido de victoria para que todo el mundo explotara de alegría en Vallecas. Abrazos, alguna que otra lágrima, porque 25 años, Corro, sin ver a este equipo modestísimo en Europa. Así que imagínate lo larga, larguísima que va a ser hoy la noche aquí en Vallecas.
Volveremos a las fiestas, la del Celta y la del Rayo Vallecano, que son tremendas. Las dos en Madrid, una en Getafe y otra en Vallecas, para dos equipos que van a jugar en Europa. La decepción está en Vitoria. Allí Osasuna no ha podido ganarle al Alavés, ha empatado a uno. Cuéntanos cómo se marchan los aficionados de Osasuna. Álvaro Rubio, Alberto Sanz.
Pues mira, de momento incrédulos, porque sabían y les daba la rabia, lo ha contado Alberto Sanz en Tiempo de Juego, que la rabia que les iba a dar, que ganando les bastase. Bueno, pues no lo han conseguido. El empate de Raúl García de Haro llegaba en el 88, no les ha dado para más. Osasuna yo creo que no ha creído a lo largo del transcurso del partido y están esperando a que los jugadores vuelvan a salir. Ha ido a su rinconcito, pero es que hay mucha afición de Osasuna repartida. Se han ido ya los futbolistas, se ha ido Vicente Moreno y en Mendizorroza lo que queda es la vuelta al ruedo, porque hay fin de fiesta. Se van a montar aquí unos fuegos, unas cohetes y demás, y la luz y la pirotecnia para despedir la temporada de este Deportivo Alavés que se salva.
Temporada excepcional también de Osasuna, pero se queda a las puertas de Europa. Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Qué bien juega el Celta y cómo se lo ha ganado el Rayo, ¿eh?
La verdad es que sí, es un premio merecido para los dos equipos. Al Celta le hemos visto jugar muy bien durante toda la temporada. Ha tenido algunos problemas defensivos. También venía de una etapa anterior bastante dura con Rafa Benítez. Y su entrenador no solo rescató al equipo al final de la temporada pasada, sino que ha conseguido, además, teniendo un sello muy característico, llevarlo a Europa. Y lo del Rayo es impresionante. O sea, un equipo como el Rayo, con un estadio como el del Rayo, y poder volver a una competición europea 25 años después, pues es para que lo celebren, que se lo merecen.
Las imágenes de Getafe son preciosas para la gente del Celta. El abrazo de Borja Iglesias con Marian Mourinho, la presidenta. No se mueve nadie del Celta, disfrutando de una gran fiesta. Es emocionante ver esto, Rubén, para un equipo como el Celta que vuelve tantos años después.
No se mueve nadie. De hecho, estoy intentando bajarme ahora con el Quantum justo a esa zona para que lo podáis sentir desde más cerca, pero no se mueve uno de los casi 5.000 vigueses que hay por todo el estadio. Pero claro, es que ese fondo es espectacular, porque es como si el Celta hubiera jugado en casa durante todo el partido. Se ha acercado Borja Iglesias a la grada durante el momento de la foto oficial para todos, y estaba intentando, no sé si meter a algún aficionado en la fiesta o algo así, pero vamos, fíjate cómo suena ahora mismo el Coliseo Alfonso Pérez.
Y este es el vestuario de Vallecas, la fiesta del Rayo Vallecano. Ahí están los abrazos de varios jugadores del Rayo Vallecano, mucha felicidad también en Vallecas.
Pues esa es la fiesta del...
Esa es la fiesta del Rayo Vallecano, la que están viviendo ahora mismo, porque están muy contentos 25 años después de meterse en una competición europea. Bueno, os dejo trabajar a los compañeros que están en los estadios buscando protagonistas, que los vamos a escuchar en este último tramo del tiempo de juego. Les cuento, mientras tanto, que se ha salvado, como digo, el Español, desciende el Leganés, ha sido a primera hora de la tarde. Al Español le ha costado mucho ganar a Las Palmas, ha ganado 2-0, Puado de penalti y Pere Milla. El Leganés estuvo en primera muchos minutos cuando se puso antes del descanso, ganando 3-0 al Valladolid, Javi Hernández, Diomandé y Juan Cruz. Para la polémica, hay un penalti de Hugo Abeliz que no nos ha parecido a muchos, pero que el árbitro ha decidido que fuera así, Mullir Ruiz, y que ha dado el 1-0 al Español. Luego hablamos, por supuesto, de lo que es la salvación del Español y el descenso del Leganés. Las imágenes del día son las del Bernabéu, la despedida de Ancelotti y de Modric. ¡Qué llorera en el Bernabéu! El italiano ha llorado mucho y los adioses han hecho llorar incluso hasta Florentino Pérez, que estaba en el palco. Modric ha terminado su discurso con la frase: no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Se acaba una etapa inolvidable para el madridismo. El Real Madrid, por cierto, ha ganado 2-0 a la Real. Dos goles de Mbappé, que suma 31 para el Pichichi. Tiene 25 Lewandowski, que juega mañana. Mbappé se acerca mucho a la bota de oro. Ha hecho 43 goles en su primera temporada en el Real Madrid. Mañana hay tres partidos, a las 2, Girona Atlético de Madrid, a las 4 y cuarto Villarreal Sevilla y a las 9, Athletic de Bilbao Barcelona. La Liga de Campeones femenina es para el Arsenal. Arsenal 1, Barcelona 0. Mariona Caldentey, jugadora española del Arsenal, tiene 4 Champions, 3 de ellas las ha ganado con el Barça. En segunda, mañana, si se dan los resultados, pueden subir el Levante y el Mirandés. Partidos Burgos-Levante y Mirandés-Almería. La jornada de segunda es a las 6:30. Hoy se ha jugado el intrascendente Albacete 2, Racing de Ferrol 0. Ha ascendido a segunda y enhorabuena la Cultural Leonesa. Ha empatado a 1 con el Andorra. Va a acompañar al Ceuta en el ascenso a la segunda división. Eliminatorias de ascenso: Ponferradina Antequera, Real Sociedad B Mérida, Andorra Ibiza y Nástic Murcia. Repito, Ponferradina Antequera, Real Sociedad B Mérida, Andorra Ibiza y Nástic Murcia. Y tres cosas más. Fórmula 1 en Mónaco. Mañana a las 3 sale primero Norris, Alonso sexto, undécimo Carlos Sainz. Motos en Silverstone, la carrera es a las 2. La carrera de sprint ha sido para Alex Márquez. Mañana sale primero Quartararo, segundo Alex, cuarto Marc. Y en el Giro mal día para Ayuso, que se vio atrapado en una caída junto a Roglic y ha perdido tiempo con Del Toro. Ahora está tercero, 1.26 por medio Simon Yates. Está a 6 segundos del Español. Está hablando el portero del Rayo, uno de los personajes de la temporada, Batalla.
Sólido, si bien tuvo sus mesetas lógicas de un año tan largo. Creo que somos justo merecedores de nuestra plaza y eso es lo que más nos tiene que llevar a llenar de orgullo.
Desde que has llegado al Rayo has notado que este equipo es diferente por la comunión que vive con el barrio, por lo que significa, totalmente. Por lo que sois para toda esta gente.
Totalmente, una alegría para todos ellos. Volver a Europa, el barrio está de fiesta y nada, ahora a disfrutar y el año que viene a trabajar más duro que nunca para seguir logrando objetivos.
Sí, muchísimas gracias. Salen al campo los jugadores del Rayo Vallecano, Carlos Sáez.
Sí, señor, han hecho como un rectángulo, Corro, un poco de protección a los jugadores y ahora la afición de Vallecas coreando el nombre del 8 eterno de Trejo. En el Rayo está la gente de Corro bastante comedida. Yo creo que la fiesta va a ser larga esta noche y ahora están por los jugadores en el CP con sus familiares, disfrutando evidentemente de este momento mágico para todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla del Rayo Vallecano.
Este es el sonido de Vallecas. Prisa vete ya, ¿eh? Ni en la celebración se olvidan de Martín Prisa, ¿eh? Bueno,
al principio, en medio y al final, Corro.
Esa es la fiesta. La fiesta Vallecas. Y la conga en Getafe,
Getafe.
Rubén.
Ando así, mira, Gema, están corriendo de una grada a otra, ahora pasando por el fondo. Es más que una conga, es como una carrera en la que está toda la plantilla corriendo, bufandas al viento, y la gente no se mueve de aquí. Han gritado presi, presi a la presidenta, que sigue abajo también del Celta, y ahora esta es la ovación con la que se van a retirar, parece que definitivamente, al túnel de vestuario los jugadores del Celta.
Es una de las grandes protagonistas de esta victoria del Celta, la presidenta Marian Mourinho. Vamos a Vallecas. ¿Qué están haciendo los jugadores del Rayo, Carlos Ganga?
Los jugadores del Rayo que siguen ahí en el césped nos cuentan, Corro, que va a venir ahora un autobús descapotable aquí al Estadio Vallecas para llevarse a los jugadores del Rayo a la Fuente de la Asamblea para celebrar esta clasificación para Europa. Así que va a haber fiesta confirmada en el Rayo Vallecano.
Sí, señor, lo merecen. 25 años después se plantan en Europa. Merece una gran fiesta en Vallecas. Señores, esta es la alegría del fútbol. La alegría de estar en Europa, de volver a Europa. La del Celta 8 años después, la del Rayo 25 años después. Hay más cosas en este tiempo de juego con los Snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
¡Gol,
gol, gol! ¡Por la derecha!
¡Gol, gol, gol, gol del capitán! ¡Lo ha celebrado tanto porque lleva el corazón celtiña tatuado en el pecho! ¡Mete al Celta en Europa! 10 para el final. ¡Getafe 1! ¡Celta de Aspas 2!
Recuerdo que la cosa empezó muy mal para el Celta porque marcó Borja Mayoral, pero le dio la vuelta con estos goles de Borja Iglesias y de Aspas. No se ha movido el marcador en Vallecas, Rayo 0, Mallorca 0. Y en Vitoria empezó marcando el Alavés con un penalti que marcó Carlos Vicente y luego empató Osasuna al filo casi del final del partido, Raúl García de Haro, y ha tenido oportunidades incluso para hacer el 2-1. Está aquí Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? ¿Qué noche, eh?
Pues sí, las lágrimas a media tarde. Estoy, y sí, las sonrisas a medianoche, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Menos el Leganés, lo siento de verdad, porque me parece, lo he dicho siempre, no me parece que es un equipo para el descenso, pero lo mío, esto al final viene como viene.
Bueno, pues es la fiesta de unos y la decepción de otros. Está hablando Yago Aspas, que es uno de los grandes triunfadores de la noche.
Qué bonito acabar así, ¿no?
Con foto, ahí está foto.
Muchas gracias. Bueno, sufrimiento no, ha sido un partido de disfrute, porque creo que hemos estado muy, muy bien desde el principio. Hemos tenido uno o dos tiros de Lais, nada más empezar, muchos acercamientos. ¿Qué pasa? Que la primera que han tenido nos la han enchufado. Y bueno, después hemos seguido haciendo nuestro partido, haciendo un partido largo de combinación, teniendo precisión. Y bueno, creo que al final hemos ha ganado quien más lo ha merecido, porque en la segunda parte ha sido un monólogo hasta el final, hasta tener la más clara. Y bueno, tuve la suerte de que me cayó a mí. Dije hace 8 años que iba a dejarme todo pues, para volver a Europa. Y bueno, con la ayuda del cuerpo técnico, algo tendrán que ver también, porque si en 8 años no lo he conseguido, algo de mérito también tendrán tanto él como mis compañeros. La verdad que muy orgullosos del grupo que hemos logrado, sobre todo el ambiente del vestuario. Ya desde pretemporada que nos fuimos fuera ya se veía el gran ambiente que teníamos, y la verdad que muy, muy contentos.
Claudio, te has emocionado, ¿no?, cuando acaba el partido.
Claudio Giralde.
Es inevitable.
A ver, es difícil imaginar una temporada inicial en primera división mejor. Aparte de por nuestro trabajo, por la pasión que tenemos por el fútbol, estamos en el sitio en el que sentimos, que es el Celta. Hay un sentimiento distinto. Es un disfrute ser aficionado de un club al que eres el entrenador y consigues en tu primer año generar un ambiente como el que se genera y competir en Europa la temporada siguiente. Pues creo que es difícil imaginar algo más bonito y me alegro mucho por toda la afición que ha venido, por todo el club y en especial por los jugadores, que creo que son los protagonistas y que han hecho una temporada de matrícula de honor.
Hay que decir, Fernando, Tomás, Pedro Martín, que está aquí también, que el Celta qué bien juega al fútbol. Juega muy bien al fútbol.
Da gusto verle. Y es una forma muy trabajada de jugar. Además, desde que lo cogió Giraldez, con la valentía como sello, muy valiente a la hora de sacar el balón, tomando muchos riesgos también a la hora de defender. Estaba mirando, si no me corrige Pedro, en la clasificación, que el Celta ha marcado una cifra razonable de goles, pero es que le han metido más que el Leganés, que ha acabado descendiendo. O sea, es un equipo que atrás ha sufrido, pero ha prevalecido ese riesgo que quería correr y esa forma de jugar que le ha terminado llevando a Europa.
114 goles han marcado en los partidos del Celta, 58 a favor, 56 en contra.
O sea, una fiesta del fútbol.
Sí. Tres equipos no han provocado ningún 0-0 en esta liga. Los dos son normales, Madrid-Barça, y el otro es el Celta, que no ha empatado ningún partido a cero en esta liga. Y evidentemente pues es un éxito para ese entrenador, porque hace un año el Celta, después del despido de Benítez, estaba luchando por no bajar.
Sinónimo de diversión. Sí. Oye,
vamos con los Alfons y todos estos. Sí, Alfons, hay que hablar maravillosos. De
Alfons. ¿Cómo va Alfons? ¿Cómo va este futbolista ha sido una maravilla esta temporada?
Y se ha metido en Europa con otra remontada. Porque claro, al ser partidos con tantas alternativas, el Celta ha ganado 6 partidos en los que iba perdiendo. Récord en la historia del
club. La otra alegría está en el Español. Quique Iglesias, hola Quique, buenas noches.
¡Iglesias!
Aquí estamos, buenas noches.
Lo que has sufrido, cuando iba ganando 3-0 el Leganés, que se han ido al descanso 3-0 y 0-0 en el campo del Español, no lo veías, ¿eh? Veías ahí una posibilidad de irte a segunda.
Veía al Español atenazado, veía a los jugadores incapaces de llegar a la portería rival y veía al equipo, ostras, no con el punch que yo esperaba verle hoy, pero es que claro, es que como han dicho los jugadores y el propio Manolo González, ha sido el partido más difícil de jugar para los futbolistas, que se veían incapaces, impotentes, ante la presión de tener que meter un gol, ¿no? Pero bueno, finalmente ese penalti afortunado y luego, bueno, pues ya ha sido ya cuesta abajo, ¿no?
El hombre del día, Manolo González, entrenador. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hombre. Hola, buenas noches.
¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Ha bajado? ¿Estás ahora un poco plof porque ha bajado toda la adrenalina o cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, ahora mismo descansar es lo que quiero. Después del añito de la temporada, lo que quiero es descansar, la verdad.
Bueno, primero enhorabuena, que dejas al equipo en primera. ¿Ese era el objetivo este año, dejar al equipo en primera? ¿Ese era el objetivo del Español?
Sí, claro, no había otro. No subes de segunda con inversión de 0 euros. Si pedimos ir a Champions, pues es que estamos zumbados, la verdad.
Si te ponen hoy un medidor de pulsaciones, ¿cómo lo explotas, no?
Lo rompe.
Sí, no, ha sido un día duro. Dudo porque el equipo le ha costado, como es normal, porque al final te estás jugando un descenso, los jugadores lo sabían y después lo que te digo, que la implicación de los jugadores es grande y sentían lo que había y eso te hace pues que te atenaces un poco más incluso.
¿Te ibas enterando de cómo iba el partido de Valladolid? Aunque no quisieras, te ibas enterando 1, 2, 3, te ibas de Leganés, Valladolid.
No, a ver, yo ya me imaginaba que lo lógico es que el Leganés ganase por lo que había. Entonces, la verdad que no me he enterado muy bien. No he preguntado, que estaba muy pendiente del juego y de cómo iba el partido.
Ya. ¿Y cuando has llegado al descanso? Sí, ahí sabías que iba ganando 3-0 el Leganés.
Bueno, tampoco he mirado.
¿Tampoco?
No, porque quería hablar con el analista un par de cosas de la primera parte que estábamos viendo. Y es que ya te digo, es que el partido del otro me daba igual. Lo que importaba es lo que hicieras tú. Lo otro no era relevante hoy porque si tú no ganas, lo demás no vale para nada.
Cuando has hecho el primero, el gol de penalti, ¿has dicho esto ya está o no?
No, porque Las Palmas la verdad que ha competido el partido francamente bien. Ha competido el partido, o sea, ha jugado un muy buen partido. También ha ayudado porque nosotros no hemos estado bien. Pero bueno, el partido ha sido un partido duro y difícil.
Has dicho en la rueda de prensa que, a pesar de que te han llamado mediocre, has dejado al equipo en primera. Ha sido una temporada muy difícil, ¿eh? Hay 10 veces que te alegras, nosotros no nos conocemos, Manolo, te he entrevistado un par de veces, pero hay veces que te alegras por la gente, por la forma que transmiten. Yo me alegro mucho por ti, porque te has quedado en primera. Y es cierto que parece que no eras entrenador de primera, que la gente te trataba como si fueras un bindundi, ¿no?
Bueno, la gente no, más que nada uno en concreto, no ha sido la gente. En realidad yo he tenido mucho respeto por parte de la prensa, de todos los con los que trato, Quique uno de ellos, José Agustín, Radio Marca, etc. La verdad que el trato conmigo ha sido excelente. No me puedo quejar para nada. Pero
o sea,
bueno, es lo
que te has referido a uno en concreto nada más, ¿no?
Sí, al que lo dijo. No me puedo referir al que no lo dice, me refiero al que lo dice. Y bueno, al final, pues mira, por suerte el fútbol y la vida ponen a cada uno en su lugar.
Manolo, ¿qué te han dicho cuando ha terminado el partido? No sé si te han abrazado los aficionados, creo que sí. ¿Qué te decían? ¿Te enterabas de lo que te decían o no?
Sí, no. Bueno, a uno le tengo que decir que me soltase porque estaba ahogando. Pero aparte de eso, no, que muchas gracias por lo que hayamos hecho, que éramos un orgullo para el club por cómo habíamos defendido la camiseta y el escudo. Y eso es lo mejor que te pueden decir. Yo creo que a nivel de implicación de trabajo no nos pueden decir nada y ahí está, con 42 puntos, que bueno, que es muy difícil salvarte con 42 puntos, como ha estado este año la salvación, pues creo que tiene más mérito aún.
Bueno, aquí están Guas, Tomás y Quique, que respiran españolismo, así que Tomás, ahí está el entrenador.
No es consciente de lo que ha hecho. Este hombre sube al Español tercero en segunda división, no llega al ascenso directo, y por un gol elimina al Oviedo y al Sporting, que eran cuarto y quinto, lo cual ya es un milagro tremendo. El de este año, yo te digo, Manolo, que no sé si seas capaz de quizás con el tiempo, en vacaciones, eres el entrenador, para mí eres el entrenador del año. Hoy hemos despedido a Ancelotti, gloria, honores, tal cual, pero con lo que te han dado, has dicho una cosa tremebunda, inversión cero. No lo puede entender nadie. Esto solamente lo saca un elegido como eres tú, y ya no sé cuál puede ser el próximo número. Pero el ascenso y la permanencia de este año es de las cosas grandes de la historia del fútbol español, porque es un español que es el que es. No nos metamos con los jugadores, ni con la planificación, ni con el chino, ni con el que sea. Es lo que hay. Y lo que hay es muy justito. Y dudo, tenías delante al entrenador de Las Palmas, que llevó al Granada a Europa. Oye, que son entrenadores pues cotizados y demás. Yo dudo que exista en el mundo un tipo capaz de hacer lo que ha hecho el Español estos dos años. Por lo tanto, querido, duerme si puedes y que pienses que estás absolutamente en la historia de un club histórico. El primer gol en la liga lo hace el Español, recuerdo, o sea, que el Español no es una broma. A ver qué te dan y a ver cómo te con qué te responden ellos a lo que tú has dado, que me parece que es una cosa maravillosa. Un abrazo hermoso.
Sí, ahora lo que queda es trabajar, no queda otra. Seguir trabajando e intentando que el Español esté donde merece, que es en primera división. Ya lo he dicho, papá está en casa y papá se tiene que quedar aquí.
Sí.
Sí, lo ha dicho delante de su gente y de la afición del Español en el final del partido. Manolo, la gente yo creo que con el tiempo se va a valorar, con esta plantilla que hizo 16 puntos la primera vuelta, vamos, bien reforzada en enero con Urco y con Roberto, hay que decirlo todo. Otro año así, hay que dar un paso adelante, Manolo, porque es que si no, este sufrimiento es indecente y así no se puede vivir un equipo de esta categoría.
Sí, pero eso no va a depender de mí. Yo lo que tengo que hacer es trabajar, que es lo que he hecho este año, que el equipo gane o compita al mejor nivel posible, teniendo en cuenta las circunstancias, y al final también tiene una cosa. El Español ha bajado a segunda con equipos o plantillas en teoría superiores.
Y tanto.
Con lo cual te dice mucho de la implicación de los jugadores, que ha sido muy grande también.
Manolo, ¿qué haces? Que veo que vas en coche, no sé si te permite cenar esta noche por ahí, ¿tenéis alguna fiesta o qué haces esta noche?
No, me he ido del estadio hace un momento, por eso me pillas en el coche, que hemos salido ahora con la familia y ahora voy para casa a descansar, que es lo que me mete el cuerpo, la verdad.
Sí, ¿y cómo crees que va a ser ahora cuando llegues a casa con la familia, el momento de encontraros?
No, ya nos hemos encontrado en el campo y abajo y bueno, ha sido la hostia. Mi familia pues... Pues mi familia lo mejor que ha pasado la vida, entonces no te puedo decir otra cosa. Es lo que hay, es lo que mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado y están sufriendo. Pues bueno, girarme y ver a mi familia pues emocionada, pues es lo más grande que te puede pasar, no hay más. Y que siempre han estado ahí, en los momentos duros y los buenos, y son los que me apoyo siempre.
Manolo González, entrenador de Primera, que deja el Español en Primera. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, pero dame un segundo, que está Carlos Ganga con un jugador que va a jugar en Europa el año que viene. Adelante, Ganga.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Tengo delante a un futbolista al que tengo la suerte de conocer desde hace muchos años, que es Aridane Hernández, que es un pedazo de central. Ha hecho un pedazo de final de temporada. que nos está escuchando ya en tiempo de juego ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. El Eurorayito ya es una realidad, ahora sí.
Sí, sí, la verdad es que sí. Tengo la suerte, ¿no?, de haber vivido dos de conference, tanto con Osasuna como el Rayo, y al final son equipos, ¿no?, que están para no mandan como
ahí va. Qué pena, ¿eh? No se puede escuchar que ahí hay mala cobertura. A ver si recuperamos un poco esa comunicación y si no un poco más tarde con algún jugador del Rayo Vallecano. Siguen las fiestas, por ejemplo la del Celta de Vigo en el vestuario, estaba produciéndose ahora mismo en el vestuario del Coliseum, y también en Vallecas ahora mismo están los jugadores cantando, me imagino, La Vida Pirata. No sé si lo ves desde ahí arriba, Carlos Sáez, si estás ahí todavía en la zona de arriba. Sí, La Vida Pirata, ¿no?
Aquí estoy, Corro, esperando a que empiece La Vida Pirata. Aquí estoy para lo que necesites. Me quedo aquí hasta que se quede el último jugador del Rayo Vallecano. Y había un poco de desconcierto, Corro, porque ha habido, como contamos antes, invasión. Y quieren los jugadores del Rayo y la organización que la gente se vaya un poco más a la grada para que los jugadores tengan un poco su espacio para celebrarlo desde el césped. Así que estamos ahora mismo en esas, un poco de negociación entre unos y otros para dejarle sitio a los del Rayo para que empiece ahora a ser un poquito La Vida Pirata, que es ese grito tan característico, ese cántico tan característico que hacen los jugadores del Rayo cuando las cosas van bien. Y también cuando lo juegan mal, porque este equipo siempre, Corro, tiene el respaldo de la afición, vaya bien, vaya mal o vaya regular.
Vía telefónica, Ganga, con Aridane.
Ya te escucha, Corro. Aridane, tiene prisa, hazle un par de preguntas, que se tiene que ir con el autobús.
Aridane, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
No sé si cuando llegaste al Rayo pensabas que ibas a llegar el equipo tan lejos.
No, la verdad es que no, porque al final estos equipos no están para salvar la categoría, y como le decía Carlos, no, me ha tocado vivirlo dos veces, tanto con Osasuna como el Rayo, y al final son equipos que están ahí hasta el final y se lo merecen.
Aridane, has estado arriba y abajo del fútbol español, digo, en el norte, en el sur, en el centro, pero Vallecas tiene algo especial. No sé, cuando te preguntan por el Rayo, ¿qué dices? ¿Un equipo de barrio que es qué?
Un equipo de barrio que parece una ciudad, ¿no? Porque al final ellos son del Rayo y de ningún equipo más. Y la verdad que estamos orgullosos de tener una afición así.
¿Cuánta ilusión te hace jugar en Europa el año que viene con el Rayo?
Bueno, pues mucha, ¿no? La verdad es que, bueno, con Osasuna lo logré, pero no llegué a jugar. Y bueno, espero que este año sea el definitivo.
Aridane, disfrútalo, un abrazo, gracias.
Vale, un abrazo,
hasta luego,
gracias.
Que va a coger el bus. Están ahí moviéndose los jugadores de un lado para otro en el campo de Vallecas. Estábamos hablando del descenso del Leganés y de la permanencia del Español. Quique, ¿quieres decir algo más de lo que ha sido esta tarde o el año en el Español?
Bueno, pues que la cosa ha acabado bien, que el Español al menos va a seguir luchando una temporada más, que vamos a ver si la ampliación de capital permite que el Español pueda, el señor Chen, al que hoy han pedido otra vez que se marche, e invierta algo de dinero, algo más de los 0 euros que invirtió el año pasado, que Joan García se va a marchar, se va a cobrar un buen dinero por eso, que Cabrera se queda, que Puado va a ser difícil que renueve, y que se espera una plantilla, si no nueva, muy, muy, muy cambiada de cara a la próxima temporada. Evidentemente la permanencia asegura la
aquí la clave, Tomás, es que se va a ir Joan García, el portero, que sí ha sido el portero del año, y seguramente Puado, que es un delantero con mucho gol, ¿eh? Esa es la clave quizá del Español, ¿no?
Bueno, claro, entonces, querido, es lo que decíamos, el señor Chino que salvó al club. Nuestros fenómenos catalanes de cuna, ¿verdad?, que dirigían al Español, lo tenían en la ruina más absoluta, muerto en la calle. Llegó un chino y le puso una inyección. Pero esto no da para parte, sí.
Sí, sí, para luchar todos los años, claro, por permanecer en primera.
Yo comprendo que usted quiera recuperar dinero. Primera premisa, en primera división. En los 50 kilos de la tele, en segundo no te los dan. Oiga, llévese 20 y deje 30, o al revés. Si no, lo vas a pasar muy mal.
Quique, enhorabuena, disfrútalo. Un año más en primera.
Un saludo para todos y para Santi.
Vete a casa, Iglesias, que te conozco.
Ya estoy.
Perfecto.
Hasta luego. Este que van a escuchar, chao, es Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, que se ha ido a segunda.
Ya el 1-0 ha sido una sensación que nunca había vivido en un campo de fútbol, los minutos de silencio que había, pero yo creo que me ha recordado mucho a situaciones muy, muy desagradables, en cuanto a que daba la sensación que algo se estaba muriendo y ha sido muy triste. La afición ha respondido muy bien, nos ha dado mucho cariño con el 2-0 del Español, y bueno, ha sido una segunda parte complicada.
Habla Borja de ese cuando ha llegado el gol del penalti del Español, que lo han recibido así. Santi Duque, hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues el cariño para toda la gente de Leganés, que se siente de Leganés, del Leganés, y que inicia una nueva etapa, que es intentar volver a Primera División. Se va con la cabeza muy alta el Leganés a segunda, ¿no?
Sí, es difícil bajar bien, descender bien es muy complicado, pero yo me siento muy orgulloso de lo que he visto hoy, del vestuario, un vestuario muy unido, pese a todas las zancadillas que les han puesto esta temporada, casi todas desde dentro, una afición que ha dado una exhibición hoy de señorío, de grandeza, de orgullo, de dignidad, que ha agradecido al equipo el esfuerzo, que ha ovacionado al equipo durante todo el partido, también cuando han empezado a llegar los goles del Español, que se ha quedado con el equipo hasta el final, que a jugadores que sabe que se van a marchar les ha rendido tributo. Me ha parecido un espectáculo, que le ha pedido a Borja que se quede. ¿En qué campo ocurre que un entrenador que baja al equipo a segunda división se le aplaude y se le pide que se quede? No sé, yo llevo toda mi vida siendo del Leganés, pero lo de hoy me ha reconciliado mucho conmigo mismo y con este equipo a pesar del descenso. Y luego, bueno, la exhibición que ha pegado el Leganés en lo futbolístico ha sido tremendo, con un Diego Amandé que, si consiguen retenerlo, va a ser la bandera del año que viene para intentar regresar. Y bueno, pues una tarde muy dura en general. Yo me lo barruntaba, entendía que el Español terminaría marcando, pero la manera en la que ha llegado el gol pues ha hecho todavía un poquito más.
¿Qué decimos, Pedro, de ese penalti que ha pitado en el Español Las Palmas, el penalti de Subo sobre Béliz?
Pues que no es penalti.
Que no es penalti.
¿A qué vamos a decir nada más?
No, hay una palabra que lo define.
No es penalti. Es decir, es un tío que toca un poco al jugador del Español. Sí,
cómico.
Pero que el jugador del Español hace todo y vuelven a demostrar que los árbitros pican. Y como pican, los jugadores fingen.
Y el de arriba, chato.
Claro, ese
sí,
es el
pero
tema.
Claro, el problema es que cuando hay un contacto, aunque sea mínimo...
No lo corrigen el árbitro.
Pues no lo corrigen.
Claro,
ya estamos. Ya está. Entonces, hoy el Español ha tenido la suerte de que no lo han llamado, pues ha tenido la suerte. Otros años ha tenido la suerte al contrario, pues ya está.
En Valencia no vio que saltaba Óscar Montes con Mamardashvili solo y cabeceaba el gol y le mandó a segunda. Entonces sí, dice, sí. Oiga, el del VAR que ve.
Venimos de un ejemplo de un equipo que hace 2 años se fue a segunda división, seguramente muy perjudicado por los árbitros, como el Español, en un partido con el Atlético de Madrid, que al Atlético de Madrid le dieron un gol, si se había pasado la pelota o no.
Otro.
Y luego se fue a Mestalla y hubo 3 o 4 jugadas que le perjudicaron claramente. Y hoy pues ha salido.
Al que está abajo siempre le pasan cosas.
Sí, sí, eso es verdad.
El que está abajo baja por sus méritos y por algo que le pasa alrededor.
En el caso del Leganés, cuando te ves que no depende de ti mismo, a ese equipo le pasa más todavía.
Santi, has contado que Borja se va del Leganés, que el proyecto de segunda lo va a coger otra persona, ¿no?
A ver, a Borja hace unas semanas le dijeron que la intención del club es no contar con él, fuera en primera o fuera en segunda división. Otra cosa es que ahora el club cambie de idea, que no lo creo. Se lo contaba Paco en tiempo de juego. Creo que durante 2 o 3 años han respetado bastante el grupo americano que compró el club la estructura general del Leganés, y creo que ahora, pues primero con la destitución o con la no continuidad de Chema Indias y ahora sacando o dando salida a Borja Jiménez del proyecto, creo que lo van a cambiar, que lo quieren hacer de otra manera. Eso sí, no me gustaría estar en el pellejo de Andrés Pardo, del nuevo director deportivo, que es una persona que no tiene experiencia en armar equipos de fútbol, esto es así, él siempre ha trabajado con cantera y con jóvenes talentos, que tiene que armar una plantilla un año muy difícil en el que el Lega va a ingresar muchísimo menos dinero. Hay 11 jugadores con contrato, pero de esos 11, uno es Juan Cruz, que va a salir, otro es Cissé, que tiene ofertas, vamos a ver qué pasa con Miguel de la Fuente, que tampoco lo tiene muy claro. Así que el trabajo que tiene Andrés Pardo es tremendo, con menos dinero y con mucha dificultad de fichar un entrenador y 15 o 16 futbolistas para la próxima temporada. Así que quieren que Diego Amandé sea eso, la bandera un poco del proyecto, pero ya te digo que yo de momento no le considero favorito para el año que viene, porque no tengo ni la menor idea de qué plantilla va a tener el Leganés el año que viene. Y otra de las imágenes del día, Chema Indias llorando sobre el césped, abrazándose a los jugadores, despidiéndose de todo el mundo, pasando por la sala de prensa y agradeciendo y abrazando a cada periodista que hemos trabajado con él estos años, y que ese señor, que es una leyenda, se vaya de esta manera, me parece un fracaso estrepitoso de la propiedad americana, que no sabe respetar a las leyendas. 10 años, 2 ascensos, 5 años en primera y fichajes históricos para el Leganés que le han reportado muchísimo dinero. Así que dentro de la tristeza, preocupación también por el futuro del Leganés, que ya te digo que tengo mis dudas de cómo lo van a gestionar y de cómo lo van a...
Chema Indias, director deportivo, arquitecto de los 2 ascensos del Leganés, y que a mitad, un poquito más avanzada de mitad de temporada, decidió la propiedad que no iba a seguir como director deportivo, y ahí ha estado, siendo director deportivo. Había 2 directores deportivos en el Leganés. Lo dicho, Santi, un abrazo para la gente del Leganés, a pelear por volver a Primera División.
Un abrazo grande, chicos.
Un abrazo. Hasta luego, Santi. Si lo permiten las comunicaciones, que creo que sí en este momento, vamos a contar otras cosas a la espera de protagonistas en Getafe, sobre todo, para escuchar gente del Celta de Vigo. Y si hay alguno más en el Rayo Vallecano, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
O más noticias con Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas, Gorro. Soy David, pero...
Ah, hola, David. Como le he dicho, siempre paso a Xavi Lasso, creí que estabas esta noche. Adelante, David.
Por ser tú, te lo perdono, Corro.
Adelante.
Las miradas de este domingo apuntan a Valencia, donde Carlos Mazón ha pedido reunirse con las asociaciones mayoritarias de las víctimas de la DAN, a una llamada a las tres agrupaciones mayoritarias que ha llegado 7 meses después de la tragedia. Los colectivos han condicionado su encuentro a la posibilidad de comparecer en las Cortes Valencianas. Cristian Lasaec es presidente de una de estas asociaciones.
No le vemos mucho sentido a que se quieran reunir con nosotros, pero al mismo tiempo se opongan a que nosotros acudamos, estemos presentes en una comisión que va a investigar la DANA. Nos gustaría que se resolviera este punto antes.
Pedro Sánchez ha exigido a Israel que detenga su agresión en Gaza. El presidente del gobierno ha presidido este sábado la reunión del Consejo de la Internacional Socialista que se ha celebrado en Estambul, Turquía. Sánchez ha anunciado que junto a Palestina van a impulsar una resolución en la ONU para que Israel levante el bloqueo en Gaza. Y el Banco de Alimentos continúa con la gran recogida de primavera. Este viernes arrancaba esta campaña que se ha marcado como reto los 4,5 millones de comida, una cifra bastante alta que va a permitir ayudar a más de 1 millón de personas. Sin embargo, no está siendo fácil, ya que las asistencias de alimentos se han reducido considerablemente. Belén Méndez de Vigo es la presidenta del Banco de Alimentos de San Sebastián, en Gipuzkoa.
Ha habido un descenso lento pero constante. Estamos en un momento crítico. No tenemos las estanterías del banco completamente vacías y necesitamos hacer una recogida muy potente para poder llegar hasta la gran recogida de noviembre, porque si no tendríamos que empezar a dejar de dar o dar en menos cantidad.
Antes de despedirnos, vamos a cerrar esta actualización con música. Cerramos, Corro, con Bob Dylan, que cumple hoy 85 años, el único cantante con un premio Nobel de Literatura que recibió en 2016, y hoy le vamos a recordar con este Knock on Heaven's Door, una canción escrita para la película del oeste Pat Garrett y Billy el Niño, de 1973, que vamos a coger una fama internacional, Corro.
Un clásico. Ha informado David Casado, ha informado la cadena COPE. ¡Un abrazo, David!
¡Un abrazo, Corro!
COPE. Estar informado.
Es un clásico en Vallecas, La vida pirata. ¿Se puede escuchar, Sael? Lo escuchamos por los micrófonos que tenemos.
Yo creo que
a ver.
Sí, Corro, con la ingeniero Balduque.
Claro que se oye.
Uy.
Fiesta aquí en el césped, hasta que no suena La vida pirata, de aquí no se mueve nadie, así que siguen jugadores, yo creo que por el césped menos, está un poco camuflado todo, Corre, entre gente.
No, no, están ahí, lo estoy viendo a través de televisión, están metidos en la portería, sí, donde está el fondo
de los
animación,
sí,
ahí están metidos todos.
Debajo del larguero, guardando la portería y, bueno,
y mezclado con la gente.
Sí, sí, aquí ya te digo que esto es un lío, pero todo muy divertido, muy respetuoso y evidentemente la gente mucho con su equipo, porque como decía antes Aridane, y decía Estocorro, esto es un equipo de barrio, o sea, y la gente siente el barrio en su corazón y jugará una previa de la Conference League, como decía Pedro antes en tiempo de juego, pero que si la supera va a estar en la siguiente ronda, en la fase liga, lo que es un exitazo tremendo para este equipo.
La fiesta en Vallecas, la fiesta en Getafe del Celta de Vigo. Aquí seguimos en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana es la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy,
El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.121, 68121, serie 18018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues, más o menos, así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum. 50 años creyendo en las personas.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Con las comunicaciones abiertas con Vallecas, con el estadio de Vallecas, del Rayo Vallecano, que se ha metido en la previa de la Conference, y con las comunicaciones abiertas con el Coliseum de Getafe, que se ha metido el Celta en la Europa League, 8 años después el Celta, 25 el Rayo. Como digo, con las comunicaciones abiertas, vamos con lo que ha pasado hoy en el Bernabéu, las imágenes del día. Ha habido una llorera en el Bernabéu, con la marcha de Ancelotti, de Modric y de Lucas Vázquez. Este es el momento, narrado así en el Tiempo de Juego, de cuando Modric dice adiós al Bernabéu.
Se va Luka Modric, se pone en pie el Bernabéu. Es tremenda la imagen, la ovación, y los futbolistas de la Real y del Real Madrid haciéndole pasillo a una leyenda, no del Madrid, a una leyenda del fútbol mundial, Luka Modric.
Está llorando, Manolo, desde el círculo central, aplaudiendo 360 grados, besando a los aficionados, muchos con lágrimas en los ojos. Se abraza a Mario Melero López. Qué bonito ese pasillo. Se va Modric dándole la mano a todos sus compañeros y a los de la Real Sociedad.
Sí. Qué bonito, Manolo, todo el Bernabéu en pie. Está Toni Kroos, ahora mismo su inseparable amigo, y fíjate cómo aplaude el Bernabéu.
Qué bonita la imagen. Despedida, como no podía ser de otra forma, que ahora mismo rompe a llorar
es consciente de que se acabó el Bernabéu, cumple 40 en septiembre, ahora levanta sus brazos y aplaude a todo el estadio. ¡Precioso!
Se acaba Luka Modric en el Bernabéu, le queda el Mundial de Clubes y se ha ido Carlo Ancelotti, ha tenido este emocionado discurso y emocionante discurso para los madridistas.
Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo, pero maravilloso. Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez. Quería dar las gracias a todos los entrenadores durante todos estos años, mis compañeros que me acompañaron en este camino y toda la gente que me ayudaron durante todo este tiempo. Muchas gracias de corazón. A mi familia también. Sin ellos todo esto no sería posible. Es difícil. Pero bueno, al final hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos, ha ganado muchos trofeos aquí, pero el trofeo más grande que ha ganado es vuestro cariño, vuestro amor que me habéis dado todos estos años. No hay palabras de verdad para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Y al final quiero decir una frase que he visto y que me gusta mucho. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡Cala Madrid y nada más! ¡Gracias!
Luka Modric y Carlo Ancelotti.
Ha sido un honor, ha sido un placer entrenar este club, este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente Florentino. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas de una cualidad extraordinaria. Y ha sido fantástico compartir con vosotros todos estos momentos. Ha sido extraordinario vivir esta historia con vosotros. Es una historia inolvidable porque nadie puede olvidar los 3 goles de Karim contra el Paris Saint-Germain. Nadie puede olvidar los 2 goles de Rodrigo contra el City. Y nadie puede olvidar el pase de Luka contra el Manchester City. Y nadie puede olvidar los 2 goles de Joselu. Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí, a la Madrid, y nada más, os quiero mucho. Chao.
Arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro.
Llorando Carlo Ancelotti, como no puede ser de otra manera, de alguien que ha sentido como suyo la estancia en la casa del Real Madrid. Bueno, está aquí Guas Evangelio. Está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Todavía sigo aquí con la caja de Kleenex, porque esto no acaba. Esto es llorar, es que llorar y
tú,
llorar.
¿Tú has visto llorar alguna vez más a tanta gente junta?
Yo no, por eso te digo, ha sido una jornada. Piensa que también se ha ido Manol, que se ha marchado Jesús Vallejo, que se ha marchado el árbitro Melero López. O sea, es que ha sido, todo el mundo se iba.
Si alguien se quería ir, era el momento, ¿no? Si quería ir alguien, era el momento, ¿no?
Menos Miguelito, se ha ido todo el mundo.
Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, yo sigo aquí en
Te has agarrado ahí, no te has encadenado al Bernabéu. ¿Recordáis alguna despedida así tan potente como esta de Modric y de Ancelotti?
La de Kroos fue muy emocional.
Sí,
pero
fue muy emocionante también, sí.
Yo creo que la supera a la de Kroos. También porque eran 2 o 2 y medio.
Ahora, yo pienso que el momento es cuando aparece Kroos.
Sí, sí, bueno, se nota en la gente.
Porque ha habido 1000 momentos y tal, la familia, la salida, todo lo que tú quieras, ¿no? La Real, que ha estado magnífica, caballerosísima, ¿no?
Y el árbitro también, permitiendo el momento, ¿no?
Kroos con camiseta blanca.
Sí, sí.
Abrazado a este, dice, señores, aquí acaba un ciclo gloriosísimo, difícilmente repetible por el Madrid, por cualquier club del mundo, cualquier equipo de Europa, vamos. Y ahora, a desaparecer y saber qué es lo que hacéis. Pero aquí han venido papá y mamá. Esto sí, sí es un papá.
Ha sido un cameo perfecto. Bueno, están también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y está Rubén Cañizares. Hola, Rubén.
Hola, Corro, ¿qué pasa?
Bueno, la charla va de esto, ¿no? De lo que habéis percibido, habéis sentido, lo que queréis decir, ¿eh? Porque ha ganado el Madrid 2-0 con 2 goles de Mbappé, va a ganar el Pichichi Mbappé, seguramente la bota de oro. Seguramente es lo mejor que le ha pasado al Madrid esta temporada, una temporada que le han pasado muchas malas cosas. Pero esto de hoy es que es decir adiós a tus años jóvenes, o sea, de la gente que he estado, de los años inolvidables de haber ganado tanto. Esto que ha dicho Ancelotti, me acuerdo de los goles de Joselu, de los de Rodrigo, de los de Benzema, de haber vivido pues tanta excitación en el Bernabéu, que hoy es el día del adiós, ¿no?
Es el fin de una era, ¿no? Yo creo que solo queda Carvajal ya de representante,
una era histórica. Yo no viví la de Stefano, Puskas y compañía, pero creo que se ha situado prácticamente a la altura, Guas, ¿no? No, no sé si,
sí, hombre, vamos,
si estará a esa altura.
No, claro. Seguramente la segunda era más gloriosa del Madrid.
Sí, hombre, que aquellos, fueron 5 Copas de Europa, han sido 6 en 11 años, 3 seguidas, y bueno, que es lo que comentábamos ayer, esto lo podías hacer extensivo también a Zidane, que tuvo mucho que ver con ese asunto, y otros jugadores míticos que se han marchado, pero eso son épocas que solo el Madrid ha hecho.
Para una generación, o sea, para varias generaciones, este es un momento, o sea, lo que ha pasado en los 10 últimos años es inolvidable.
Tú piensas que hablas de generaciones, 14 años de Modric supone que un señor con 34 años, ahora, que puede ser padre de familia, con unas obligaciones y demás, cuando vino Modric tenía 20.
Bueno, hoy
dice, oiga, maestro, ¿qué ha pasado mi vida con este tío? ¿No?
Hoy me ha mandado Arancha un mensaje que le ha escrito una madre de un niño, le ha dicho que si queríamos llamarla, que la llamáramos, porque puso a su hijo Luca por Luca Modric. Y luego me ha mandado un amigo, dice, según el INE, 3.811 hombres se llaman Luca en España con una edad media de 6 años.
Claro, son estos, los hijos de él.
Hay que ver si es Luca con K o Luca con C.
No, Luca con K. En el INE, Luca con K. O sea, hay 6.000, de esos 3.800 niños, habrá muchos que sean por Luca Modric, lo que habla de un tipo que ha calado en el corazón de la gente, ¿no?
Yo recuerdo despedidas bonitas.
Su historia, perdóname, lo de la guerra, el niño de la guerra, el abuelo fusilado, es un personaje que todo lo que ha traído él aquí, lo que se ha sabido de él, un tipo...
Y que ni es alto ni es fuerte.
Además, sí.
Pero es un tipo que te
hace
disfrutar.
Bueno, hay que verle sus gemelos, ¿eh?
Sí, bueno, pero no es alto y no es fuerte. No es un alemán como Kroos.
Pero juega al fútbol.
Pero juega al fútbol como Los Ángeles.
Como Los Ángeles,
claro. Que parece una gilipolle que juega al fútbol hoy en día.
Además, sí.
Se busca atletas.
Si vosotros fijaros que en el Bernabéu, sobre todo Manolo y Tomás, que sois los más veteranos, se ha pitado a todos los grandes jugadores que han pasado por el Bernabéu. Yo no recuerdo, en los 15 años que ha estado, 13 que ha estado Modric en el Madrid, yo no recuerdo una sola palabra, no. un pitido, unos silbidos.
Yo creo que es el Iniesta del Madrid. Yo creo que es un tío como Puyol. Iniesta, que iba a todos los campos. Era menos en San Mamés, pero era aplaudido. Y Modric, yo que he viajado con el Madrid a muchos campos, no le he visto jamás en ningún campo que le piten, jamás.
Manoli, ¿en cuántos campos de Europa hemos visto cambios de Modric en la segunda parte? Y el público rival puesto en pie aplaudiéndole. Sí.
Y sin saber que se iba. Imagínate si llega a anunciar antes lo que ha pasado de la forma que ha ocurrido en esta semana, ¿no? Si se llega a saber en el fútbol que Modric era sus últimos momentos en el fútbol español, las ovaciones que hubiese recibido habrían sido, y los homenajes...
Pues lo hubiera pasado como a Iniesta, mayores. Roberto. Acuérdate que a cada campo que iba se ponía la gente en pie para despedirle.
O sea, el tema ha sido tan excepcional que... Perdona, Roberto, solo quería destacar. Es que yo creo que... Yo no he visto jamás llorar a Florentino.
Ahí va yo
también.
Bueno,
es que ha sido una de las imágenes.
Es una imagen muy llamativa.
Y solo ha llorado en el discurso de Luka Modric. Ni siquiera con Ancelotti, que se contenía las lágrimas, pero no ha roto. Pero con Modric sí ha roto. O sea, es que han ocurrido situaciones excepcionales hoy en el Bernabéu que no hemos visto nunca en la historia.
Y no olvidemos,
es
que ha tenido que ser duro para... Digo que ha tenido que ser duro para...
Se fueron Benzema y Zidane, por ejemplo, que son... Sí. Su ojo derecho y
sí, pero yo creo que ha tenido que ser duro para Florentino, que ha tomado la decisión de que no siga queriéndole como le quería. Pues esto es una decisión de club, que ha tomado la decisión de que no siga un tío que, si tú haces una encuesta ahora mismo en el madridismo, te sale el 95% de que le renueven un año, vamos, mínimo. Entonces yo creo que es una decisión dura para el presidente, que a veces que cuando castigas a tus hijos te duele. Y yo creo que él sabe que, bueno, ha tomado una decisión muy dura.
Que de hecho, las últimas semanas, Manolo, teníamos, yo creo que la sensación más o menos general de que podía renovar. O sea, es que encima nos ha cogido un poquito por sorpresa.
Y por eso ha quedado demostrado con esto que ha ocurrido al final, que si llega a seguir Kroos, el que había salido era Modric. O sea, yo creo que al final la continuidad de Modric va muy ligada a que Kroos se va de forma inesperada para el club, y que necesitaba un gran referente en el centro del campo y en el vestuario del peso que tenía Luka. Pero esta decisión final de Florentino yo creo que hace pensar eso. Yo os decía que de despedidas que yo he vivido en el Bernabéu cuando era más pequeño, que eran emocionantes, recuerdo la de Michel besando el césped, recuerdo un partido homenaje a Butragueño después de retirarse, muy emocionante. Pero lo que hemos vivido con Kroos y Modric trasciende a todo lo que hemos podido vivir con figuras de la dimensión de Casillas, de Raúl, de Zidane, que también fue bonito el último día de Zidane con el Villarreal. pero no ha llegado a la dimensión de Kroos y Modric. Lo de hoy ha sido, o sea, es que ha sido súper emocionante.
Y ese centro del campo con Casemiro, que han sido al final tres años seguidos de despedida, ¿no? Casemiro primero al United, después sí, sí. Toni Kroos y después Modric.
Esos tres centrocampistas, es difícil que cuadren tres, que sean tan diferentes, ¿no?
Es imposible.
Que sean prácticamente tan perfectos, ¿no?
¿Cómo han mezclado? Y luego nos vemos una cosa, la cuestión internacional. Croacia no llega a 4 millones de personas, ¿eh? Croacia es un poquito menos de la mitad de Cataluña. Y ese tipo los lleva a ser subcampeones del mundo.
Croacia es Uruguay.
Croacia es Uruguay, exacto. Es una cosa...
Y lo que le ha gustado ganar, hay frases de Modric en los documentales, estos de En el corazón de la tal.
Y la de yo soy brasileño, corro, bueno, ¿te acuerdas?
Es que
yo soy croata, pero juego como un brasileño, como le dice brasileño. A Casemiro. No sé si es en la 14
o
en la 15.
Por si no os creíais lo que os digo. Mary, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se llama tu hijo?
Mi hijo se llama Luca.
Luca con K. ¿Cuántos, sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Mary?
Tiene 4, cumple 5 en noviembre.
¿Cuándo decidís ponerle Luca? ¿En qué momento decís, oye, a tu marido le dices, vamos a ponerle Luca?
Bueno, es que yo ya no me decidí antes de conocer a mi marido, porque yo eso venía impuesto, porque yo era una super fan de Modric,
¿sí?
Nada más venir. Y nada, le dije a mi marido, yo si tengo un hijo algún día, le voy a poner Luca, ¿eh? Esa es la condición.
Tú mismo, ¿no?
Y él aceptó, menos mal.
Oye, él sabe, me has dicho que tiene 4 años, me has dicho
sí.
que tiene, ¿no? ¿Sabe,
sí, sí.
o sea, identifica que sí, es sí, Luca, sí. Por, o sea, se muere por Luca Modric o qué?
Él lo tiene clarísimo, está orgullosísimo de que se llame Luca por Modric, le enseñaba un montón de vídeos, de partidos y de todo, y de hecho él se llama Luca Rodríguez, está Arévalo, sí. pero él le preguntas cómo se llama y él dice que se llama Luca Modric.
Oye, ¿habéis ido al campo hoy, Mary?
Sí, hemos ido al campo.
¿Y cuántos pañuelos ha gastado?
Buah, es que mira que tengo de haber gritado y buah, es que llevo llorando desde el jueves que dio la noticia. O sea que
desde que Miguelito dijo por la noche, sí. se va, no has parado de llorar, ¿no?
Cuando Miguelito, que se estaba escuchando, dio la noticia, ya me acosté. Joder, preocupada, porque pensé que se iba a quedar una temporada más. Y dije, si lo dice Miguelito, se va a ir.
Sí, sí, sí. Oye, Mary, cuando vas al registro, dices Luca, no te dicen nada, ¿no? Tú dices Luca y se acepta, ¿no?
No, le digo Luca con K.
Luca dice, con
bueno,
K.
Todo el mundo me dice, pero ¿por K? ¿Con K por qué? Digo, por Luca Modric. Sí que me lo pregunta mucha gente.
Ya. Y,
sí,
y ahora ¿qué hacemos, Mary?
Pues nada, ahora yo que sé, es que se va a sentir un vacío tan grande porque es que no hay jugador igual en el mundo. Es que dices, ¿a quién fichas? Es que no se puede fichar a nadie, porque no hay nadie como Luka Modric, igual que no hay otro Toni Kroos. No sabemos la suerte que hemos tenido ni lo que hemos vivido con estos dos mediocampistas. Pues no va a haber otro Modric, así que nada. Seguiremos animando al Madrid, que es lo que importa, y hasta que ojalá traigan a alguien que pueda hacer un tercio de lo que ha hecho Modric.
Qué sabias son las mujeres. Qué sabias.
Gracias, Tomás.
A ti, Reina.
Es que antes...
Ya lo sabes.
Antes del enlace ya, Luca.
Claro.
Y no solamente
decisión
Luca.
Decisión tomada ya.
Sino que sabía que el hijo iba a ser Luca Modric.
Oye, Mary, ¿no será Rubito, así delgadito, con un buen toque de exterior?
Es castaño.
Ah, bueno, eso se le tinta el pelo.
Y si no, que hagan como Messi y Lamín, que le haga una foto con el niño con Luca y a ver si así...
Bueno, le ha conocido y conseguí...
Pues cuidado,
Después de 4 años ya inscribiendo al club, al final el club, bueno, no quieren molestar a los jugadores, pero un empleado del Madrid consiguió en septiembre que se encontraran y a Luca le hizo muchísima ilusión a Modric. Nos trató fenomenal y le impresionó que se llamara Luca con K, porque todo el mundo le dice que se llama Luca como él nos contaba, pero todos se lo ponen con C.
Ajá.
Sí, me llamo Luca por ti. Y me decía, poca gente se llama Luca con K por mí, le ponen Modric por mí. Y encima, claro, le preguntaba al niño, ¿tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Luca Modric, por Luca Modric. Y nada, fue muy amable y nos mandó una camiseta incluso un mes después, así que la historia le gustó.
Y el padre estaba encantado también, ¿no? Claro.
Sí, No, el padre también es madridista y está encantado.
Hombre, si no, menudo castigo.
El padre no tenía salida, pero por lo menos que esté contento, ¿no?
Mary, ¿solo tienes un hijo o tienes más?
No, solo tengo
él. Si tuvieras otro más, ¿qué nombre le pondrías?
Tony.
Me lo han preguntado esta mañana y he dicho Tony, sí. No voy a tener más, pero si hubiera tenido el segundo, mi marido me dijo, pues entonces si tenemos otro se llama Tony.
Eso es una foto.
Buena pareja.
Bueno, Mary, gracias por escucharnos, por ser oyente de la cadena COPE.
No, soy una oyente desde hace, bueno, que os voy a decir, cuando estabais en la serie tenía 12 años o así, o sea que os escucho todos los días, me ayudáis a relajarme en mis guardias cuando no puedo dormir, me pongo el podcast para oír y me relajo un montón y me duermo con vosotros porque me hacéis, vamos, muy muy feliz escucharos.
Mary, así. Te mandamos un beso muy fuerte, otro beso para tu hijo, para Luca, que encuentre,
y para el padre.
Que encuentre, y para el padre también, que tenga la un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Le agradezco a David, que es amigo también oyente del programa, que estaba escuchando la historia. Yo creo que es la misma que le había escrito a Arancha y me ha remitido rápidamente eso. Y Álvaro me dice que él también tiene su mejor amigo, también le puso a su hijo Luca, y que ha venido desde Barcelona para ver el partido y la despedida de Modric. Dice, no le he visto llorar nunca tanto como hoy. O sea,
sí.
Habla un poco
sí,
de esto, refleja un poco lo que significa este futbolista, muy más allá de jugar bien al fútbol.
Yo he dicho una frase en la transmisión, es que Luca no es una leyenda del Madrid, es una leyenda del fútbol. Es que es, yo creo que trasciende al madridismo. O sea, yo creo que Modric va a estar entre los 50 mejores futbolistas de la historia. O sea, es un jugador espectacular, pero como madridista, como croata y donde le ponga. Porque tú piensas, ese Modric que nos ha enamorado, pues igual que nos ha enamorado los que lo hemos visto en directo, seguro que hay rivales que digan, joder, a mí me gustaría tener a Modric en mi equipo porque es muy bueno. Es que Modric era muy bueno.
Claro, pero imagínate, yo creo que no me equivoco, si entre los 50 mejores de la historia sitúas a Modric. Es que ha habido jugadores en el Real Madrid que están entre los 10 mejores de la historia, como Cristiano Ronaldo, y no han provocado esto. O sea, al final estamos hablando que trasciende lo deportivo, que es una figura, la de Luca, que ha calado en el aficionado por la personalidad, por todo, por la forma de tratar a la gente. Mira, ayer hubo un encuentro Maldebebas con seguidores del Real Madrid y tuve varios amigos que estuvieron en ellos y me dijeron que los dos futbolistas que más se volcaron con la gente, con el aficionado, que más fotos hicieron, que más cariño en las charlas y que más cercanos estuvieron, fueron Kylian Mbappé y Luka Modric. En el momento que vivimos.
¿Y eso que acaba de esperar un chulito?
Fijaros, yo creo que no había visto el Bernabéu nunca jamás a tantas camisetas blancas de Modric y también camisetas de Croacia de Modric.
Muchos croatas, sí.
Fácilmente había. No, ni siquiera eran croatas, Tomás, eran aficionados del Madrid.
No, banderas croatas, digo.
Sí, yo creo que fácilmente podía haber hoy de los 70.000 aficionados 5.000 con camisetas de Modric con el 19 y con el 10 a la espalda. Eso no lo consigue cualquier jugador, mucho menos.
Pedro, ¿dónde colocas a Luka? Los datos y que tú mezclas datos y fútbol, ¿dónde le colocas?
Yo estaba escuchando a Mary decir que qué suerte ha tenido el Madrid en tener a Toni Kroos y a Luka Modric juntos durante muchos años. A mí personalmente me gusta más Kroos que Modric.
Y a mí.
Pero Modric, o sea, Kroos como es muy frío, Modric transmite mucho más, y luego hasta más tiempo también, con lo cual, es que yo siempre he dicho que el Madrid nunca había sido un equipo de centrocampistas. El Madrid ha tenido buenos centrocampistas, pero nunca ha tenido muchos centrocampistas muy buenos durante mucho tiempo, porque el Madrid siempre ha sido un equipo de portero, de defensas y de delanteros. Y digamos que hasta hace 15, 20 años el Madrid nunca ha sido un equipo que se referencie por sus centrocampistas. Ha tenido buenos, evidentemente que han tenido buenos. Pero, por ejemplo, uno de los mejores centrocampistas del Madrid en la historia ha sido Pirri. Pero Pirri era centrocampista, atacante, o sea, no era el jugón. Entonces, para mí, como jugón, es el mayor jugón de toda la historia del Madrid. Modric.
El mayor jugón de la historia del Madrid.
Jugón, porque Kroos es otra cosa. Kroos era un
arquitecto.
O sea, sí, un
director de orquesta, hombre.
Una cosa científica. Pero Modric es algo más. Entonces, como jugón, yo creo que es el mayor jugón de todos los tiempos.
Y luego que son 14 años. Que ¿cuántos futbolistas en la historia les toca 14 años en el Madrid? Además, ganando lo que ha ganado este tío.
Sí, él ha dicho que ha sido muy, muy feliz en el Madrid. Es que, para no serlo, porque ha sido una etapa tan gloriosa y con tanto protagonismo del que es imposible no serlo. Oye, un poco de Ancelotti. Tan sentido ha sido su discurso, o sea, cuando le han puesto el vídeo, que ha sido un vídeo muy bonito, que han puesto en los videomarcadores o en el videogol del Bernabéu, él se daba la vuelta porque había imágenes que no resistía. O sea, se ha dado tres o cuatro veces la vuelta porque no podía verlo. O sea, se sacaba el pañuelo, se daba la vuelta, se metía debajo del banquillo porque no podía resistirlo. Porque él ha sido tan feliz en el Bernabéu, o sea, lo ha pasado tan bien con el Real Madrid, ha sufrido mucho, pero lo ha pasado tan bien que hoy se ha roto de emoción y la gente se ha roto con él.
Y ya avisó ayer en la rueda de prensa que como lo de la lágrima le viene de familia.
Sí, sí, sí. Que tiene el gen de llorar. Pero bueno, es que eso es irresistible. O sea, no llorar. O sea,
hombre,
es una cosa buena.
Es
o sea,
ser
la emoción
una
es buena,
piedra ¿no? porque él.
Corro, yo he visto 40 años muchos entrenadores y yo no he visto jamás. Bueno, yo creo que jamás se ha despedido un entrenador del Madrid. Te lo digo de corazón.
Así, ¿no?
Solamente recuerdo a Mourinho salir él por su cuenta y autodespedirse, ¿acordaros?
Sí, una parte que le hizo
central,
un homenaje, sí.
Que
una
le
hizo
un homenaje, que le dieron los
una placa, sí.
Que le dieron una placa y poco más los demás.
No, es que es muy difícil.
Los demás han ido todos por la puerta de atrás, ¿eh?
Pero escúchame, otro tío peculiar. Claro, que este señor es gloria del Milán y de Italia. Y aquí aparece...
Que ha ganado las cinco grandes ligas.
Además, que eso lo digo yo siempre, que además lleva un día, hace una etapa, vuelve... Por cierto, hoy hace años de la décima, hoy empieza este tránsito.
Ese córner de Modric que remata Ramos.
Ese córner de Modric de
entrena Ancelotti.
Por eso te digo, 1910 de 2025. Esto es de desarrollo. Y es un señor que viene, coño, que este no es Raúl, que puede ser entrenador del Madrid.
Pero ha entendido también lo que es el
¿cómo?
Madrid.
Quizá
por eso que has dicho tú, que fue jugador y entrenador del Milán, que es un equipo muy parecido al Real Madrid en grandeza.
Estuvo a Berlusconi.
En grandeza. Bueno, sí, yo claro. Le dije ayer que un tío que ha pasado por delante de Berlusconi, al que la IFI, Abramovic, los Rummenigge,
sí,
Beckenbauer,
sí, sí.
Florentino Pérez de Laurenti. O sea, no es que sea un buen gestor, sino que es tiene un máster en relaciones
solo
internacionales.
Solo le ha faltado María Jesús Montero de presidenta.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, que es un tío vivido.
¿Eh, Lama?
Es un tío vivido. Pero él, yo creo que ha entendido muy bien lo que era el Real Madrid y ha casado muy bien con el Madrid. Perdón un momento. Vamos a Getafe porque hay un equipo muy feliz allí. Está Gemma Santos con uno de los grandes protagonistas de ese equipo del Celta. Adelante, Gemma.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos. Pues vamos a vivir muy de cerca la fiesta del Celta de Vigo con el talismán, porque tuvo que venir este año Borja Iglesias, el Panda, para que 8 años después viviera el Celta de Vigo su regreso a Europa. Yo ya me echo del Celta después de escuchar a Claudio Giraldez, después de escuchar a Borja Iglesias. Le paso el pinganillo, pero este talismán ya te escucha, Corro.
Borja,
muy buenas.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Qué bien jugáis al fútbol.
Jugamos bien, la verdad. Tenemos ahí, creo que una propuesta muy bonita de ver, muy ilusionante. Desde dentro la disfrutamos mucho. Y bueno, que mejor que cuando juegas así y encima consigues resultados como lo de hoy, la verdad que brutal.
Con gente muy joven de la cantera, experiencia como tú, por ejemplo, y Aspas, por supuesto, pero que con gente muy joven que os ha metido ahí. Yo no sé cómo será el vestuario del Celta por la mañana, pero debe ser un vestuario muy alegre, ¿no?
Sí, disfrutamos mucho el día a día. La verdad es que tenemos gente desde Vicente o Yago, que son los más mayores, a los más jóvenes, muy, muy alegre, muy ilusionada con todo lo que hacemos, disfrutando el día a día. Y bueno, creo que eso también se transmite.
Este Alfon, ¿cómo va, eh? Una y otra vez, venga, pumba, y otra. Es increíble, ¿eh?
Es un avión. Ha hecho un partidazo y también ha hecho muchos durante el año. Nos da profundidad, tiene uno contra uno, tiene gol, tiene capacidad para presionar continuamente. La verdad que yo disfruto mucho jugando con él.
¿Qué has sentido hoy viendo tanta gente del Celta en la grada?
Brutal, la verdad es que creo que no solo ha pasado hoy, pero es verdad que claro, hoy también pues ha sido la leche por lo que significaba el partido y por lo que nos jugábamos, pero es cierto que creo que tenemos mucho que agradecerle porque nos han apoyado tanto en casa como fuera durante toda la temporada.
Bueno, tú has estado ya en equipos que han tocado Europa, que saben lo que es Europa. No sé si con el Celta es algo especial para ti.
Sí, hoy lo hablaba que previo al partido vivía pues unas horas un poco de nervios. No soy una persona que lo pasa mal en estas situaciones, pero hoy era como que tenía una ilusión especial, no sé, y ha sido muy, muy, muy bonito.
Escrito, me imagino que es por ti, el madrileño Zetangana ha puesto un tuit: Borja, quédate, ¿es por ti o qué?
Pues no lo sé, supongo.
Tiene pinta.
Y un corazón celeste debe ser por ti, ¿no?
O igual por Borja Oviña, pero yo creo que Borja se va a quedar, seguro.
Va por ti, que aquí se le ha cantado hasta todos los periodistas, Corro.
¿Y tú qué? Sí, ¿qué vas a hacer?
Hombre, no lo sé, porque es difícil determinar lo que va a pasar en el futuro, pero la ilusión la tengo y ojalá pueda vivir esto juntos, porque creo que puede ser muy bonito.
Bueno, Borja, que habéis hecho una fiesta larga en el césped, ¿eh? No sé qué idea tenéis, pero habéis hecho, no sé si habéis preparado algo para Vigo o para la gente que está en Vigo.
Bueno, algo hay.
¿Llegáis esta noche?
A ver, ¿a qué hora llegáis?
Pues no sé, tengo que irme ya, creo, porque está el avión... O sea, el aeropuerto de Vigo cierra, entonces cuando lleguemos y algo
seguro,
haremos,
seguro
mañana, que, mañana creo que es el día.
Seguro que en el aeropuerto, Borja, va a haber un montón de vigueses, de celtiñas que están enamorados de vosotros, ¿eh?
Mañana todo Vigo en la Plaza América a las 7, me están chivando por aquí.
Plaza América a las 7, que es fiesta grande.
Creo que hay lío.
Borja, enhorabuena, felicidades, disfrútalo.
Muchísimas
mucho,
gracias,
¿eh?
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Borja Iglesias, que es uno de los grandes triunfadores también de la temporada. Gracias, Gema.
Un beso, Corro. Mira, y otro beso para todos los oyentes de parte de Borja.
Por supuesto, que lo recibimos.
Que se ha oído en antena el beso.
Lo recibimos de Borja Iglesias. Que estábamos hablando de Ancelotti, que decía yo que había entendido muy bien el Real Madrid y no ha entrado en muchas disputas, él ha sido siempre muy cordial, por dentro tampoco, o sea, ni por fuera ni por dentro, porque se podía haber sabido que hubiera peleado más cosas y no ha querido pelearlas. Él ha aceptado lo que le daban, lo que tenía, hombre, ha pedido alguna cosa que no ha llegado, y con eso, que no es poco, que dijo el otro día, relató en la rueda de prensa todo lo que había traído, y eran muchas cosas.
Y tanto.
Pero él ha entendido bien lo que es el Madrid, ¿no?
Y ha entendido que es muy difícil que un entrenador del Madrid sea reconocido. Prácticamente ningún entrenador ha pasado por el Madrid ha sido reconocido por nada, por muchos títulos que haya conseguido.
El Madrid sí,
lo han reconocido al tiempo, pero no en el momento.
Claro,
no.
Estabas hablando antes, al principio del programa hoy, de cuáles eran los mejores entrenadores del Madrid. Muñoz, un tío que ha ganado 9 ligas.
Sí, sí.
9 ligas. ¿Reconocimiento de Muñoz?
Pero fíjate, Pedro, que...
Nada, Molovny, por ejemplo. Molovny ha ganado 8 títulos en Madrid en la mitad de los partidos que Ancelotti. Es decir, casi por promedio es el entrenador con más títulos de Madrid por partido jugado.
Seguramente.
¿Reconocimiento de Molovny? 0.
Ancelotti tenía muy fresco en la memoria, y mira que ya han pasado años, su salida en 2015. Él no quería salir así, en aquel momento entendió que no era lo que se merecía, y él ha cuidado mucho el momento de su adiós de esta temporada. Fijaos que es que no ha sacado jamás el pie del tiesto, nunca ha tenido una mala palabra pública, y él quería irse como se ha marchado. Recuerdo el año pasado cuando se fue Toni Kroos, que en la rueda de prensa después del partido de Toni Kroos dijo, cuando le preguntamos por Toni Kroos, dijo: es que Toni Kroos es un futbolista sin ego, humilde y altruista, y creo que esa definición vale para él. Ancelotti es un entrenador sin ego, no tiene ego, como le pasaba a Del Bosque, por ejemplo, es cero egoísta y es altruista, y creo que tiene la salida que él se merece y que seguramente también él ha trabajado en silencio,
es
que, para que
claro, Cañizares, los entrenadores que vienen al Madrid creciditos suelen salir tarifando muy rápido.
Perdóname un segundo,
un segundo,
que están saliendo los jugadores del Rayo con dirección al autobús. Adelante, Ganga.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas otra vez. Está esto llenísimo de gente, o sea, no veo el final de la calle. Acaba de llegar hace un par de minutos el autobús del Rayo, descapotable, para llevárselo a la Fuente de la Asamblea. El Rayo que cruza Europa es el lema que llevan también los miembros del cuerpo técnico, los jugadores en su camiseta, y ya están por aquí desfilando los jugadores, la gente que no para de cantar. En cuanto salga alguno, te pido paso.
O sea, la fiesta de Vallecas, estamos abiertos en comunicación con el Estadio del Rayo. Estabas diciendo, Lama, perdona, que te he interrumpido.
No, que decía que aparte de todos los piropos que ha dicho Ancelotti, es un tío inteligente, porque Ancelotti también lo que se ha ganado es volver al Madrid. Ha salido como un señor y tiene la puerta abierta en un equipo que cuando te vas es difícil que vuelvas, ¿eh? Pues Ancelotti, el día que le diga a Florentino aquí estoy, seguro que va a ser embajador o algo del Madrid, porque bueno, ha salido como un señor, sin levantar la voz, pasarse lo que ha pasado durante estas últimas dos temporadas.
¿Cómo interpretáis las lágrimas de Florentino, que es un personaje frío, muy frío, que estas decisiones son suyas, a la de que no siga Luka Modric y la de
es
que no
siga... Es un castigo a un hijo que no se lo quería dar, pero sí, que se lo tenía que dar.
Sí, es cierto, algo así, diciendo, me fastidia tener que tomar esta decisión, pero la tomo, ¿no?
Bueno, es el presidente, querido. Entonces, para las decisiones grandes,
no le habíamos visto así. No, pero mira que ha tomado decisiones.
Creo que nunca.
No, hombre. Esta frase que ha dicho Modric, seguramente esa frase de pues no llores por lo que está pasando, sino por el camino, y sonríe. Todo eso debe haber pensado, pues sí, la verdad es que lo hemos pasado muy bien.
Hombre, claro.
Y se ha acabado, ¿no? Porque
es que las cosas acaban, querido. Y luego esa cosa que le ha curtido, que lo hemos tocado de pasada, es que el entrenador del Madrid nunca hace nada. Pues claro, aquí estamos glorificando Casemiro, Kroos, Modric. Pero es que además yo te puedo añadir Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo. la BBC. Y el Madrid ganaba Copa de Europa, era de churro, el rival era un equipo de viejos, acabados, una cosa inverosímil. ¿Cuándo había Zidane, si este era una línea, este era gestor, ¿no? Sí. El otro era alineador. Y digo, oiga, ¿algún entrenador del Madrid ha hecho algo bueno? Ni el de baloncesto.
No.
Pues esto es una broma que se da por hecha, porque aquí hay muchos sabios y muchos analistas, y gusta que el Madrid, el entrenador del Madrid puede ser cualquier gilipollas. Sí. Porque, bueno, sí, es igual.
Sí, por ejemplo, reconociendo que el Madrid y el Milán tienen cosas parecidas, pero, por ejemplo, en el Madrid es imposible que surgiera un Sacchi. Es imposible.
Lo hubieran matado, o sea, otro día.
Los jugadores están por encima de la táctica y los entrenadores que vengan al Madrid tienen que saberlo. O sea, un Sacchi en el Madrid es muy difícil.
Eso es uno de las cosas que se va a ver con Xabi Alonso, que es evidentemente un entrenador moderno, que le gusta tener mucha incidencia en lo que pasa. Y vamos a ver si en el Madrid eso cuaja un
poco. Que su idea de juego, en teoría, es radicalmente contraria a la que hemos visto este año.
Y tanto, hay que ver a los modernitos.
Mira, yo lo que quiero decir de terminar lo que ha dicho Corro de Florentino, de las lágrimas, yo las lágrimas las interpreto como, cuando una persona toma una decisión, que tiene que ser A o B, pero tome la decisión que tome, sabe que a lo mejor debe ser la contraria, y el único modo de expresarlo es que se te salten las lágrimas, porque a lo mejor no ha tomado la decisión correcta.
Perdona, Rubén, adelante, Ganga.
Está aquí David Comeño, el director deportivo del Rayo. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Esto es una locura, ¿eh?
Sí, es algo histórico. Hacía 25 años que no nos metíamos en Europa, y esta vez encima de por méritos propios, así que es un sueño hecho realidad.
Mira cómo está la gente de Vallecas.
Sí, está increíble. El estadio, el ambiente ha sido espectacular. Y bueno, ahora hay que disfrutarlo, que se lo merecen también.
David, gracias. A disfrutarlo.
Gracias, Ganga. Yo creo que Comeño estuvo en el equipo europeo, ¿no, Pedro? David Comeño no estuvo en el equipo europeo.
No, yo creo que es posterior.
Bueno, Roberto hacía el Rayo, ¿no? ¿Te acordás?
Es posterior, no estaba, sí, ¿no? Sí.
Vale.
Comeño. Bueno, lo que el Rayo ha conseguido, Íñigo Pérez y Comeño, la gente que está trabajando en el Rayo este año, una cosa que no había pasado jamás, que para el Rayo tiene mucho mérito, que es acabar una liga de primera división con más victorias que derrotas.
Claro.
Nunca ha conseguido nadie, por ejemplo, que el Rayo acabe una liga con más goles a favor que en contra. Pero de momento ya han conseguido que en una liga tenga más victorias que derrotas.
Es decir, mucho.
Por rematar, que
Lopetegui
hemos dicho...
Lopetegui y Keller eran los porteros.
Lopetegui y Keller. El americano.
Casey Keller.
Pero fijaros...
Keller, que se lo cargó Julen diciendo que con las lentillas por la noche la luz le daba se lo fumaron en los partidos decisivos, que no veas.
Pero daros cuenta que llevamos la noche glosando al Celta y al Rayo como merecen. Y este español del demonio, en una semana, sí, les hizo 6-0.
Sí, 0-4 al Rayo.
El fútbol es un porro que no
tiene. Y 0-2 al Celta en Vigo. Sí, sí, sí. Que iba a decir que no hemos dicho antes, que en la previa del Rayo, de la Confre, cuidado porque le puede tocar un equipo importante, Pedro.
Sí, porque como el Rayo va sin puntos, porque no claro, lleva 25 años sin participar en Europa.
Pero Brujas el año pasado.
Es posible que, lo mismo que el Betis este año, ha tenido suerte, y le ha tocado un equipo de Ucrania, que encima... con la guerra y tal, pues no son los equipos de Ucrania de hace años, pero hace dos años al Osasuna le tocó Brujas.
El Brujas.
Estaba mirando Sporting de Braga, Lille, o sea, claro, de la Liga Fuerte esa y rivales.
Y es una faena, como pasó hace dos años a Osasuna, clasificarte y luego quedarte en agosto.
También digo yo que Europa, hombre, no es la previa, pero te digo Europa, si vas a Europa, que te toquen en buenos equipos, porque para que te
toquen
malos... Sí,
pero que te toquen ya en la liguilla, por lo menos, para jugar unos cuantos partidos.
Bueno, compañeros...
Sobre todo que no tenga viajes largos.
Yo de Ancelotti, Corro, te quería decir una cosa. De Ancelotti quería decir que da igual el entrenador que venga, los que vengan después de Xabi Alonso, los que hayan estado en el pasado, yo creo que el Real Madrid nunca va a tener, en este tiempo que parece que el señorillo ya no se lleva tanto, que estás en mil guerras, con vídeos, con tal, con polémicas, no va a haber un entrenador que represente tan bien el señorío del Real Madrid como Ancelotti.
Sí.
O sea, han sido 67 partidos, miles de ruedas de prensa, miles de comparecencias, miles de entrevistas... Y siempre ha estado en el sitio adecuado, en el trato correcto, nunca ha dicho una palabra más alta que otra, no le han dado fichajes, se ha comido sapos, se ha comido temas arbitrales que no tenía que dar la cara por el club, se ha comido guerras con Tebas, guerras con la Federación, y nadie en el Real Madrid habla, siempre ha dado la cara a Ancelotti, y creo que ha estado a una altura y a un nivel de matrícula de honor que cualquier otro entrenador no habría estado como ha estado Ancelotti, con la educación y con el saber estar que
bueno,
ha demostrado.
Bueno, porque yo creo que le sale de forma natural, que no es una pose, no lo fuerza, entonces tiene ese talento natural. De
todas maneras, si cambiar un poquito la cosa arbitral, a lo mejor el entrenador del Madrid es más tranquilo.
si todo esto que dice el señor Luzán, que es que me recuerda a mi abuela, como decía, que te doy, y no me daba nunca, si eso lo arreglas en un poquito, y la Liga Española ganara una credibilidad que ha perdido a jirones, a lo mejor el entrado del Madrid me vio más tranquilo. Tampoco
pues
lo
te digo, hablando de árbitros, todavía están tardando lo del Leganés en hacer,
bueno,
en hacer la, bueno, en hacer la manifestación, porque lo del penalti es para que mañana salga Medina Cantalejo con Muñiz Ruiz y el del VAR, los tres,
pues no,
y nos expliquen dónde han visto ese penalti pitado en el resto del mundo.
Sí, sí. Espérate sentado, Manolo,
no, espérate sentado, pues es lo que te digo.
Madre mía de mi vida.
Pues ahí está. Además, es curioso.
Va a salir en breve para no volver, ¿eh?
Según Pedro Martín, que tengo aquí al lado.
Muñiz Ruiz, internacional, ¿eh?
Sí.
Claro, por eso pita este partido. Se supone que a un partido en el que se está jugando el descenso va a un internacional. Pero es que ya he dicho muchas veces que en España hay internacionales,
vamos,
e internacionales.
Vamos.
Y este chico, por ejemplo, Muñoz Ruiz, en la temporada no ha sido muy buena.
Antes de despediros, vamos a darle la enhorabuena a un nuevo equipo de fútbol profesional. Viene la Cultural Leonesa, que hoy ha empatado a uno. Ha hecho el gol Luis Chacón, que podemos decir que es el gol del ascenso. Nos está escuchando. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Estáis juntos de fiesta el equipo o no?
Estamos dando una vuelta por aquí, a ver qué hay.
¿Por dónde estáis dando una vuelta?
Pues no, por aquí, ¿dónde está todo el mundo?
¿Y dónde está todo el mundo?
Es una buena pregunta, no sé ni dónde estamos. ¡Ah! Nos trajo aquí un bus y estamos aquí metidos, no sé.
Bueno, que estaba muy cerca, pero habéis tenido que esperar a la última jornada, ¿eh?
Sí, bueno, dicen que así hasta el final, que tiene más como más gusto, ¿no? Y que sabe mejor, pues bueno, mira, tocó ahora hasta el final. 38 jornadas líderes, no lo puede decir cualquiera, así que estamos muy contentos.
El otro día con la Ponferradina os llevasteis un medio bajonazo, pero sabíais que teníais otra oportunidad, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, ese gol al final pues te deja una sensación muy muy difícil, pero bueno, mira, ahora con nuestra gente aquí, con todo León lleno, así que muy contentos por hacerlo delante de la afición.
¿Cuántos goles has hecho tú, Luis?
12.
¿12? ¿Máximo goleador o hay alguien por delante?
No. Está Manu con 13.
Manu justo que ha hecho...
No lo hizo mal.
No lo hizo mal, ha hecho 13.
No,
pero
lo hizo mal.
Escucha, pero tú hiciste uno muy bueno, ¿no?
Uno solo.
No, hombre, todos valen, pero uno desde lejos, ¿no?
Sí, ese estuvo bien, la verdad. Ese estuvo bien.
Ese que metiste de 30 metros. Estoy viendo, sí, por el acento he ido a mirar de dónde eres, si eres de Puente de Hume, ¿no? Esto es La Coruña.
Sí, soy de Puente de Hume. Sí, di Puente de Hume porque si no mis paisanos te van a matar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque Puente de Hume es en galego.
Claro. Ah, Puente de Hume, vale.
Sí,
vale.
Sí.
Corro, yo le vi a este chaval jugar en el Arenteiro.
¿Sí?
Y era un escándalo, o sea, era un escándalo. Yo, no, es que es verdad, yo te vi jugar en el Arenteiro, este año lo he abordado en la Leonesa, estoy seguro que te vas a quedar ahí, pero acuérdate lo que te digo, este chaval es futbolista, pero para tirar para arriba.
¿Ha nacido?
Vamos. Muchas gracias.
Vamos. No, escúchame, me parece que eres del 2000, ¿no? Me parece a mí,
sí,
que eres del 2000. O sea,
sí,
este,
sí,
chaval, yo te digo, tiene un uno contra uno, olor de gol, sabe jugar al fútbol. Este es un gran jugador, este chaval.
¿Tienes agente, Luis?
Tengo agente, sí.
Bueno, pues, échalo.
Pues, échalo y mete a Lama. Pon a Lama que te va a llevar mejor las cosas.
Venga, vamos. Contratado, me vale.
Vamos, que sí te vale.
¿Tienes contrato con la Cultural, Luis, o qué?
No, yo es que estoy cedido por el Deportivo.
Ah, por el Deportivo La Coruña.
Sí,
vale.
Sí.
¿Y que vuelves
ahí unos cuantos años?
¿Vuelves allí o qué?
Sí, bueno, sí, depende de todo, pero sí, yo tengo que volver allí, la verdad.
Muy bien. Bueno, Luis,
a mi casa.
O sea, me dices que estáis en León, ¿no? ¿Dónde estáis?
Estamos en León,
en
sí.
León, ¿no?
¿Seguro?
No, como me has dicho que no sabemos por dónde, digo, claro, sean calles oscuras, ¿no, Luis?
Sí, está la cosa oscura, pero bueno, hay mucha gente.
Barrio húmedo tiene pinta.
Bueno, Luis, es barrio húmedo, ¿no?
Sí.
Sí, rojo, vamos a estar por todas partes, así que no hay problema.
Bueno, Luis, disfrutarlo
rojo,
mucho. Nos vemos en Segunda División. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Qué poca vergüenza.
Tomás.
Qué hijo de mi vida.
Está en el Deport, Corro, le ven como el sustituto de Jeremay.
Poca cosa, sí.
Descomunal, ¿eh?
Sí.
Vaya dos equipos interesantes que han subido segunda.
El Ceuta y la Cultural.
Y
espérate el Mirandés mañana.
Vale. Oye, se va el bus del Rayo, ¿no, Ganga?
El bus.
Hacia la Fuente,
arranca,
¿no?
Arranca justo el autobús. Ahí está Álvaro García con el médico del club. También veo a Aridane, a Sergio Guardiola. Es increíble la que hay montada aquí a las puertas del Estadio de Vallecas. Mira cómo canta la gente. Habrá también mucha gente esperando en la Fuente de la Asamblea. Todos los jugadores asomados al balcón descapotable del autobús para saludar a los aficionados. Y sí, saludando a su familia, a sus amigos. Es increíble la fiesta que hay montada en Vallecas. Ya se ha cantado aquí. Vallecas entera se va de borrachera. La noche va a ser larga.
Había muchas ganas en Vallecas de volver a Europa y lo ha conseguido 25 años después. Bueno, Miguelito, ¿me quieres contar alguna cosa más?
Bueno, algún detalle. Mañana a las 3 de la tarde vuela Ancelotti a Río. Va a ser presentado el lunes a las 8 de la tarde, horario peninsular. Lunes por la mañana, todavía no nos han dicho horario, presentación de Xabi Alonso.
Ya está aquí, ¿eh? Ya llegó ayer, ¿eh?
Sí, sí, ya lleva trabajando, hablando con empleados, pero va a ser presentado el próximo lunes. Y vacaciones hasta el 2 de junio. La semana que viene no habrá entrenamiento, a partir del 2 de junio con pocos efectivos, porque muchos se marchan con su selección. Empezará a trabajar Xabi Alonso. Recordemos que el día 14 el equipo vuela a Miami para jugar el 18 el primer partido contra el Al Hilal, y que estamos pendientes también de Brahim. Se le van a hacer pruebas porque se ha marchado lesionado. Ha habido insignias por parte de Florentino para Ancelotti y para Luka Modric, y también Lucas Vázquez, que hoy se ha despedido del Bernabéu, ha posado junto con su familia con la camiseta conmemorativa de su partido oficial número 400.
Incluso eso ha salido bien. O sea, la despedida de Lucas Vázquez ha salido bien. Porque para el partido, se ha ido con el abrazo del Bernabéu, muy bien.
400.
Corro, ese tema me parece a mí brillante. Un jugador que es el tercer capitán del Madrid, que tiene 23 títulos, que es el sexto jugador con más títulos de la historia del club, lo mismo que Gento y que Kroos, que no ha dicho nada, que se ha ido en silencio con el cambio, que ha llorado en soledad, que ha dejado todos los focos a Ancelotti y a Modric. Me parece que
habla muy bien, un futbolista
que ha jugado 5 años, los últimos 5 años en el Madrid, en una posición que no es la suya, y que le ha dado todo lo que tenía al club.
Muchísimo.
Me parece que se merece todo lo que le pase.
Sí, le van a hacer
la vuelta a Estados Unidos.
Y escúchame, 400 partidos más los que jugó el español, que yo le conocí allí. Ese está cerca de 500 en primera división.
Sí, sí. Ha hecho carrera.
Hombre.
Bueno, compañeros. Manolo.
Bueno, hermosos.
Un abrazo. Gracias, Lama.
Cuidaron mucho.
Adiós. Luca Lama. Adiós.
Adiós, Tomás. Hasta luego. Hay tiempo para.
Y Tony Miguelito. Y toda esta gentucilla, ¿verdad? Sí,
sí. Y Tomás Ancelotti.
Tomás Ancelotti, naturalmente. Ahí con un polo ahí.
Hay tiempo para ir al registro a cambiarse de nombre, que ahora lo puedes hacer fácilmente.
Cualquier cosa.
Bueno, Roberto Morales, Rubén Cañizares, un abrazo. Adiós. Adiós, Miguelito. Adiós. Hasta luego. Chao. Aquí seguimos en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Alcampo sales ganando. Del 23 al 25 de mayo tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos por medios o enteros a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores han dado inversión en las cosas en las que hay que invertir. La necesidad de encontrar culpables donde sea hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana se cierra la temporada con el partido Athletic de Bilbao-Barcelona. Vamos a Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué cosas comentas de Hansi Flick o del último partido del Barça?
Bueno, pues hoy teníamos la última rueda de prensa. Es verdad que quedará del postpartido, pero en las instalaciones del Barça, un Hansi Flick que ha respondido a todo. Desde la Minya Mal le preguntaban: ¿te vas tranquilo estas vacaciones? Tendrán 6 semanas de vacaciones con la renovación de Lamine, y dice que sí, que confía plenamente en Lamine. Claro, dice con 6 semanas. Sí, sí. Es la primera vez, bueno, de los últimos años, seguro, que el Barça tiene tantas vacaciones. Sin el Mundial que organiza la FIFA, 6 semanas de vacaciones para los que no jueguen la Nations, 6 semanas. Y además Flick quería esas 6 semanas porque dice que la temporada que viene será muy exigente con el Mundial ya de selecciones en el verano. Pues decía que sí, que se va tranquilo, y de hecho él le ha puesto fecha. Volverán el 13 de julio de las vacaciones, y ese día casualmente es el mismo día que Lamine cumplirá 18 años, y ese mismo día Laporta quiere firmarle su contrato, no quiere tardar ni un día más. En cuanto tenga 18 y sea legal, ahí le quiere firmar el nuevo contrato y la renovación. A Flick le preguntaban por la nota de la temporada, le ha dicho al jefe de prensa del Barça, dice: ponla tú. Y dice: no, tienes que ponerla tú, que eres el entrenador. Dice: bueno, pues me pongo entre un 8 y un 10. Y de Ansu Fati ha sido la respuesta, porque, por ejemplo, de Araujo ha dicho que al 100% se queda. Él dice: yo al 100% se quedará. Esta temporada ha tenido lesiones, pero el año que viene demostrará que está bien. Y de Ansu Fati es verdad que ha dicho: no es una decisión mía, él tiene contrato y él tomará la decisión que tenga que tomar, y si quiere hablar conmigo hablará. ¿Por qué? Porque lo de Ansu pues está avanzando y hay pasos grandes para que acabe en el Mónaco. En el Barça confían que Ansu vaya al Mónaco. El Mónaco ha presentado una oferta de menos de 20 millones de euros. El Barça querría algo más, pero bueno, están negociando, y Ansu Fati ahora sí parece que acepta salir, pese a que tiene 2 años de contrato y una de las fichas altas de la plantilla. Pues Ansu Fati ahora sí que parece que quiere salir.
Muy bien, pues mañana el último partido del Barça. Es un muy buen partido. Athletic Bilbao Barcelona con Nico Williams, que creo que vuelve a la disciplina del Athletic Bilbao después de la lesión, y a lo mejor se ve contra el Barça, que fue una de las grandes noticias de la Preliga esta temporada que termina. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
El Atlético de Madrid juega su último partido en Girona a las 2 de la tarde mañana. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Va Oblak al partido o no?
No, no va Oblak, y eso significa...
O sea, Zamora,
ya...
¿no?
Sí, Zamora ya.
Sexto,
¿no?
Zamora. Sexto para Oblak.
Hito histórico, nadie en la historia de la Liga lo ha conseguido, así que yo creo que, bueno, habla muy bien de la dimensión de este portero y también, por ende, del sistema defensivo de su equipo.
Sí, ¿no? Historia de la Liga, sin duda, dice Pedro que por números es el mejor portero de la Liga, sí, de la historia de la Liga.
No solamente por el Zamora, sino, por ejemplo, porcentaje de porterías a cero, entre los porteros que han jugado un número significativo de partidos en la Liga Española, promedio de goles por partidos encajados también. O sea, por números, es el mejor portero de la historia de la Liga.
Jan Oblak, que es un buen tipo, además, que tiene... Yo creo que ha hecho casa aquí, si me entienden, en Madrid, con la estancia que lleva en el Atlético de Madrid, en España, y que es un buen tipo y muy buen portero.
Hoy, este año se da la circunstancia de que no es el equipo menos goleado el Atlético de Madrid, porque el equipo menos goleado de la Liga es el Athletic Bilbao, pero como los porteros del Athletic Bilbao, por
han
el
alternado,
tema de las lesiones,
sí, han alternado.
No llegan a los 28 partidos, pero habitualmente, o sea, en los otros 5 Zamoras, Oblak fue el portero del equipo menos goleado.
Abran los oídos. Antonio, noticias de fichajes del Atlético.
Sí, bueno, estamos muy pendientes. Nos gusta contar siempre cosas que se cocinan o que están pasando o que van a pasar. El Atlético y el Villarreal, esta es la primera, ya están hablando hace un par de días por Alex Baena. Esto significa que han iniciado ya la ronda de contactos y que yo creo derivará en una oferta en firme del Atlético de Madrid, que no está dispuesto a pagar la cláusula de 60 millones. Parece que el Villarreal tampoco se cierra en banda y acepta negociar, así que además del dinero de traspaso que pacten, que yo creo que el Atleti le parecería bien, por ejemplo, una cantidad cercana a los 40 millones y un jugador que podría ser Riquelme o podría ser Samu Lino, uno de los dos, o algún otro que pueda interesar al Villarreal, formaría parte de la operación. Cardoso lo venimos contando en los últimos días, ahora mismo es la prioridad para el 5, ocupa el número 1 en los deseos del Cholo y de la dirección deportiva, y el Atlético de Madrid espera poder avanzar muy rápido después de la final del Betis. Respetan mucho la cita del próximo miércoles del Betis, pero yo diría que el camino lo quieren hacer rápido con Cardoso. Estamos hablando de una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Barrios acaba de renovar. Barrios era de los que menos cobraba en la plantilla, cobraba alrededor de 1 millón de euros, y se va a poner en 3. El nuevo contrato, 3 millones anuales. Le va a seguir Giuliano Simeone, que ganaba menos que Barrios, porque Giuliano debe estar en 500.000 al año, y va a renovar también hasta 2030 y con una mejora sustancial, que para él será sustancial y que para el club no significa mucho, porque me cuentan que se podría poner en 1.5 millones de euros.
Que poco los 500.000 euros para la temporada que ha hecho Giuliano, pero se lo ha ganado ahora esa revisión de contrato. Entiendo, Antonio, que con Alex Baena ya está todo claro. Si el Atlético ya está negociando con el Villarreal, está todo claro con Alex Baena.
El modus operandi habitual del Atleti es hablar primero.
Y de todos los clubes, vamos, todos los clubes amarran al jugador y luego... ¿Las relaciones Villarreal-Atlético de Madrid, que estuvieron en un momento muy delicadas, cómo están ahora?
Yo creo que ahora están mejor.
Están mejor.
Ahora están mejor, sí. Yo creo que hace tiempo ya que se limó aquella aspereza famosa que yo me acuerdo.
Del descenso, ¿no? Del descenso del Villarreal,
sí,
¿no?
Sí, sí, con un episodio con Godín.
Con Godín, también, efectivamente.
Con los vestuarios, sí. Y tal. Bueno, aquello era la época más dura, pero yo creo que ya se ha suavizado, porque además Fernando Roch, padre e hijo, son gestores ejemplares y Miguel Ángel... Y le respeta mucho.
Sí, si la gente va con los billetes por delante, ya,
te respeta mucho más. Sí. Muy bien, Antonio, pues contadas quedan las noticias. ¿Qué te parece?
Cuti Romero. Sigue bien, sigue bien.
Bueno, son tres jugadores muy buenos, ¿eh? Baena, Cardozo y Cuti Romero son muy buenos.
El camino en el Cuti va a ser más lento, pero va a ser firme también.
Ahí está Levi, que es otra cosa. Muy bien, Antonio, un abrazo,
Un abrazo, chao.
Evangelio, ¿qué te parece este Johnny Cardozo para el... El Atlético de Madrid.
Un grandísimo centrocampista.
Y muy joven, ¿eh? Parece que tiene más años, pero creo que tiene 23 años.
Parece que tiene más años porque tiene mucha personalidad, sí, sí, en el campo. Y no solo la colocación, no solo el rol de mediocampista defensivo, que también lo puede ejercer para dirigir a un equipo, es un futbolista muy, muy importante. Es un futbolista que probablemente, si llega al Atlético de Madrid, le va a venir muy bien al equipo de Cholo. A mí me ha sorprendido, ¿eh? El rendimiento de Johnny Cardoso en el Betis. Es un gran centrocampista.
Muy bien, pues estos son los nombres que baraja el Atlético de Madrid. Vamos a ver si fructifican, porque son tres pedazos de jugadores. Baena, Cardoso y el Cuti Romero. Vámonos a Lisboa. Allí está Edu Badía. Hola, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues ha perdido la final de la Liga de Campeones el Barça. La ha perdido 1-0 contra el Arsenal y, evidentemente, yo creo que el Barça era el favorito, ¿no, Edu?
Sí, era claro favorito, era el equipo que iba a hacer el póker esa temporada. Al final ha caído esta copa, todavía queda pendiente la Copa de la Reina, pero sí, era claro favorito para ganar la Champions.
Para entender lo que ha significado para las jugadoras del Barça, basta con escuchar a Aitana Bonmatí y a Cata Coll.
Estoy dolida por todo el trabajo que hemos hecho durante el año, no solo esto, sino durante años y años, por toda la gente que trabaja por nosotras, por toda la afición que se ha desplazado hoy aquí. Duele, evidentemente que sí. Darle la enhorabuena también al Arsenal porque han hecho su partido y un gran partido. Así que nada, no nos queda otra que seguir y levantarnos porque la vida no se acaba por una derrota.
Creo que hay mucho más que mejorar, de esto aprenderemos, pero como digo, creo que también hay que estar un poco orgullosos de lo que hemos hecho, de llegar a esta final, que no es nada fácil tantos años seguidos y ya está. Y mañana será un nuevo día, hoy será obviamente un día duro, una hostia de realidad. Pero bueno, el proyecto sigue intacto, confiando en este equipo, confiando en el Barça, confiando en todo lo que hay, y el año que viene iremos a por más.
¿Ha sido justa la victoria del Arsenal o ha merecido más el Barça, Edu?
No, sí, hemos visto el Barça más terrenal, no ha jugado mal el equipo de Pere Romeu, pero cuando no es el día, no es el día. Delante se ha encontrado un Arsenal que ha roto la hegemonía del Barça del Lyon de los últimos 10 años. Ayer parecía que con esa foto tan brutal con Alexia y Aitana, 4 balones de oro en la rueda de prensa previa al partido, parecía que la final ya empezaba 1-0 y finalmente no ha sido así. Hay decisiones, yo creo que no le ha salido bien a Pere Romeu guardar el comodín de Claudia Pina, por lo que pueda pasar en la segunda parte. Mapi León ha pedido el cambio en la recta final y Irene Paredes tenía tarjeta. Ya te digo, Corra, además que el partido se ha vuelto loco en el último tramo, podía caer de cualquier lado y al final ha salido cruz para un Barça que ya piensa, como te digo, en la Copa de la Reina.
La gran triunfadora ha sido Mariona Caldentey, que dejó el Barça para irse al Arsenal y suma 4 ligas de campeones, 3 con el Barça y otra con el Arsenal.
Sí, sí, o sea, finalmente ella y Laia Cudina, las dos jugadoras españolas del Arsenal, que han sido protagonistas, una en el terreno de juego, otra en el banquillo, pero que son las grandes triunfadoras de esta Champions, que finalmente tiene un poco de sabor español por las dos representantes nuestras aquí en Lisboa.
Pues no muy lejos, a no mucho tardar, el Barça jugará otra final de la Liga de Campeones porque tiene un equipazo y es muy competitiva. Edu, gracias, un abrazo.
A ti un abrazo, Corro, buenas noches.
Nos queda ir a Mónaco, a Silverstone, y que nos cuente Ángel García cómo va a ser el homenaje de Roland Garros a Rafael Nadal.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 2696.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparece una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Francia, París, Mónaco y Reino Unido, Gran Bretaña. Primero París, Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Corro, muy buenas.
A ver, cuéntame, ¿cómo va a ser la despedida que le hace, el homenaje que le hace Roland Garros a Rafa Nadal?
Bueno, te cuento algunos detalles porque hay otros que ni siquiera el propio Rafa sabe a esta hora de la noche. Sabes que va a ser en torno a las 6:30 de la tarde cuando terminen los tres partidos de la jornada de día. Va a durar unos 25 minutos. Insisto en que Rafa quiere que sea sorpresa y ni siquiera él sabe qué es lo que tiene preparado el torneo, pero sí sabe lo que va a hacer él, que es un discurso primero en francés, luego en inglés, luego en español, para dar las gracias a su equipo, a la familia, a los amigos, y otra vez en francés para el agradecimiento final al torneo y a Francia. Vienen 90-100 personas de parte de Rafa, le han reservado la mitad de la tribuna presidencial de la Felisa Trier, bueno, por supuesto su hijo, su mujer, su padre, su madre, su hermana, las dos abuelas, que me ha gustado mucho saberlo, porque todavía se conserva muy bien, todos los tíos, todos los primos, todo el equipo que ha tenido, amigos. Y de deportistas famosos, bueno, se espera Pau Gasol, aunque estaba acabando de solucionar un tema, y los tenistas más importantes, va a estar Roger Federer, va a estar Novak Djokovic, va a estar Andy Murray o va a estar Carlitos Alcaraz. Y tengo el menú, no sé si hasta hora de la noche ya habéis cenado, os apetece que os diga el menú que van a comer.
Nos entra hambre. Lo ha elegido Rafa, ¿no? Creo que el menú lo ha elegido Rafa, ¿no?
Lo ha elegido Rafa con una sorpresa final en la que ha participado también su director de comunicación, Benito Pérez Barbadillo. Mira, para el entrante, te cuesta más casi leerlo que comerlo. Cangrejo natural en su caparazón con puré de aguacate y espárragos blancos de Las Landas con vinagreta picante. Luego tienes un chuletón de ternera guayú con salsa bordelesa, un rodaballo a la brasa con salsa de mantequilla francesa, de postre unas fresas y el vino francés de la Borgoña, pero, y aquí la sorpresa que te decía, un Pedro Ximénez de Jerez, edición especial, solo se han hecho 300 botellas y la número 14 por los 14 Roland Garros y la número 22 por los 22 Grand Slam se las queda Rafa de recuerdo y esas ni siquiera se abren.
Yo creo que lo habrá elegido, no creo que ese, sobre todo el primer plato, lo haya elegido tan específicamente Rafa.
Le gustan mucho los cangrejos, sí, vale, pero luego, hay que tirar de comida francesa. Oye, lo da Televisión Española, que le ha comprado los derechos a Eurosport, por lo menos para dar el homenaje.
Y la cadena COPE en tiempo de juego, ¿lo
cuenta? Hombre, por supuesto, no tenga ninguna duda.
Me alegra muchísimo que Francia, que el mundo entero le haga un homenaje a la altura de Rafa Nadal, pero me da una pena enorme que no supiéramos nosotros haberle hecho un homenaje a la altura que merecía Rafa Nadal. Pero
no solo lo suscribo, Corro, sino que pase lo que pase mañana, yo seguiré diciendo que el verdadero homenaje mundial a Rafa Nadal fue entregarle esa antorcha Zinedine Zidane a los pies de la Torre Eiffel en el momento más importante de toda la ceremonia de apertura de los Juegos de París.
Estoy de acuerdo contigo. Que lo cuentes bien. Ángel, un abrazo. Gracias.
Abrazo, Corro.
Hasta luego. Chao. Mónaco, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos para contar la Fórmula 1 mañana a las 3 de la tarde. Sale primero Lando Norris, al final sale Alonso sexto y sale undécimo Carlos Sainz. Cuéntame.
Bueno, una sanción a Lewis Hamilton, que fue lo último que hemos vivido. Bueno, pues la verdad es que bloqueó en la Q1 claramente a Max Verstappen y eran tres puestos en parrilla manual. Había terminado cuarto, al final séptimo. Pues tercera fila de parrilla para Fernando Alonso y la verdad es que estaba muy, muy contento. Luego te cuento lo que he hablado con él sin micrófonos, pero solo escuchar el canto a la Fórmula 1 que hace cuando pasa la meta y lo contento que estaba y lo satisfecho que estaba con esta posición después de un año que está siendo muy complicado, pues demuestra que estamos ante un deportista, pues eso, fuera de serie y con una capacidad para motivarse realmente extraordinaria. Para que la gente lo entienda, el coche que lleva el Aston Martin, su compañero terminó decimoctavo, es verdad, con un problema con banderas amarillas, pero sale decimonoveno por una sanción. El Aston Martin es el sexto coche de la parrilla, y está sexto. Sexto es como si fuera el tercero. Eso que son las manitas del piloto asturiano, vamos a escuchar.
I love driving in this place. Such a special day in the season. Thank you, boys.
Bueno, intentas ganar confianza durante el fin de semana con el coche y sabes que cuando llega la crono va a ser el momento de la verdad, donde tienes que tirar ese 10% extra, vas a frenar en un punto que no has frenado en ninguna de las free practice, vas a pasar por la curva en una marcha que no has pasado ninguna vez antes y tienes que confiar en que todo va a ir bien, pero son vueltas un poco a ciegas las que hacemos todos aquí. Y bueno, esa intuición siempre me ha venido bien. En Mónaco siempre se me ha dado bien este circuito, Singapur también. Y a ver si lo aprovechamos para sumar puntos mañana.
Amo conducir en este sitio, en Mónaco, decía al principio, nada más cruzar la
amo conducir en este sitio, efectivamente.
¿Qué te ha contado Fernando Alonso?
Bueno, pues lo que me ha contado es, primero, que está contentísimo. Y aparte, que no esperaba ni mucho menos entrar en Q3, entre los 10 mejores. Ten en cuenta que estaba duodécimo en los libres 3, con lo cual siempre que él está hace un tiempo en libres 3, luego va un poquito para atrás. Estaban temiendo un 14-15 en parrilla, que era un auténtico fiasco, en una pista que en teoría es la peor para su Aston Martin. Le da mucha preocupación lo de mañana. Mañana va a ser la primera vez que haya dos paradas obligatorias en Mónaco. Es decir, por reglamento tienen que detenerse dos veces en boxes y señala a dos pilotos, que hoy lo han hecho, han tenido problemas. Antonelli ha sufrido un accidente y Russell una avería. Los dos Mercedes, que llevan un cochazo, 14 y 15, pueden intentar una parada demasiado pronto y provocar todo un cataclismo que vayan parando todos los que están delante. ¿Qué pasa? Que si tú paras muy pronto y tienes un gran ritmo, cuando les toque a los de delante, si van despacio, puede ser adelantado. Va a haber muchas variantes, están todos los equipos dándole vueltas a qué puede suceder. Puede ser que con un coche de seguridad haga las dos paradas obligatorias. A ver qué pasa con eso. Sale, por otro lado, un décimo Carlos Sainz. Les ha sucedido lo mismo a los dos pilotos de Williams, un coche que tiene más punta de velocidad que el Aston Martin, pero es que resulta que cuando han cambiado del medio al blando, los dos pilotos han tenido problemas, tanto Carlos Sainz, que sale un décimo, como Albon, que sale en la décima posición. Y lo que contábamos antes, esa pole de Norris que le ha quitado la ilusión a Charles Leclerc, pero ojo, que vamos a tener chispas en esa primera curva, en ese duelo entre Lando Leclerc con Piastri de espectador, un Piastri que, por cierto, me ha gustado su declaración: no he golpeado tantas veces el muro en toda mi carrera deportiva.
Mañana lo contamos, que va a estar bien, a ver si hay suerte para los españoles.
Gracias, por cierto, Carlos, famosos de lujo, Dua Lipa, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois.
O sea, Mbappé mañana. Llega mañana, claro. Y Courtois también llega mañana. Perfecto. Los veremos en la tele. Un abrazo.
Dua Lipa está por todos lados.
Chao, Carlos. Ahora Silverstone. Mañana el Gran Premio de Gran Bretaña. Motos. En MotoGP es la carrera a las 2. El sprint lo ha ganado Alex Márquez. Cuidado con la temporada que está haciendo Alex Márquez. Mañana sale primero Quartararo, segundo Alex y cuarto Marc. Está Borja González allí. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, cuéntame qué tal. A los Márquez, especialmente a Alex, le ha ido muy bien.
Sí, le ha ido muy bien y de hecho creo que ya lo decía hoy, era de las primeras veces, bueno, o la primera vez este año en la que llegábamos a un sprint y el favorito no era Marc, sino Alex, y ha cumplido con ese favoritismo. Y de hecho yo diría que para la carrera de mañana vuelva a ser el favorito Alex, se le ha visto con un punto más que su hermano, lo tiene más claro. También está relacionado con que parece que la versión antigua de la Ducati, la 2024, está funcionando mejor que la 2025. Eso no quita con que Marc vaya a poder pelearle la victoria, pero hoy ya nos ha dicho que un segundo puesto, un tercero ya le valdría. Y muchas veces no me suelo creer lo que dice Marc, pero esta vez sí que creo que hay algo de realidad, porque es un fin de semana en el que ha tenido más sustos, se le ve menos fino, así que yo creo que va a plantear ese tipo de carrera. Es verdad que pueden pasar muchas cosas, puede llover, puede hacer frío, puede hacer muchísimo viento, que es algo muy muy peligroso aquí, así que vamos a ver cómo se gestiona la carrera, pero ya digo que con los dos hermanos Márquez como favoritos, en una carrera en la que el resto de posiciones van a estar mucho más abiertas, vamos a ver, porque hoy ha sido tercero de Gian Antonio, andaba por ahí Bezzecchi, a ver Bagnaia, que está bastante deprimido, va a haber mucha pelea por ese tercer puesto.
A estas alturas de la temporada te pregunto, ¿el rival de Marc es ya Alex o metes a Pecco o a Quartararo?
El rival de Marc es Marc.
Vale.
Él es el que va a ser su rival para el título, pero si me preguntas en uno que no sea el propio Marc Márquez, tiene que ser Alex Márquez ahora mismo. Vale, claro. Veo complicado que esta moto vaya a pelearle hasta el final a Marc, pero Pecco está en fuera de juego. Así que ahora mismo es Alex el que más cerca está de mar.
Un abrazo, Borja, mañana te oigo.
Hasta mañana.
Chao, chao. Vamos a casa de Parra, Parra Center. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿A qué hora hay NBA esta noche?
A las 2:30, tercer partido de la final del Oeste. Toca ver si pasa como ayer y nos quedamos sin final en esta conferencia, porque anoche ganó Indiana de nuevo en Nueva York a los Knicks, se ponen 2-0 los Pacers, y nunca jamás un equipo ha remontado después de perder los dos primeros partidos en casa. Entonces, Indiana tiene pie y medio en la final, tiene los dos siguientes en casa para conseguirlo. Y los Thunder van 2-0 después de hacer los deberes con el factor cancha en Oklahoma. Y hoy por primera vez visitan Minnesota. Hay que ver si el hecho de cambiar de ciudad cambia la serie, porque la verdad sea dicha, en los dos primeros partidos Oklahoma ha parecido mucho más equipo que Minnesota. En el fondo es que realmente creo que lo son.
¿Qué va esto? ¿Un Oklahoma-Indiana o crees que hay otra cosa?
No, sí, tiene toda la pinta.
Oklahoma-Indiana.
Tiene toda la pinta.
Muy bien, para, no te hago hablar más, ¿eh? Te dejo descansar.
Nos estamos recuperando, Arauz Fall.
Descansa la voz. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao.
Hasta luego, nos vamos. Ha sido un día de grandes emociones en el fútbol. Las ha habido por todos los lados. Las felices siempre son más llamativas, pero hay alguna triste también que hemos tratado de contar hoy durante este último tramo del Tiempo de Juego. Mañana hay más emociones, más cosas que contar en Tiempo de Juego, aquí en la radio, en la cadena COPE. Por eso les dejo la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.